La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Las 8 y 31 minutos de la noche, las 7 y 31 en Canarias, siguen escuchando esta programación especial en Es Radio por la moción de censura de Vox contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, moción de censura que continúa en estos momentos en el Congreso de los Diputados. A las 8:30 empezábamos a hablar con Federico esta mañana, pues llevamos así 12 horas, pero el debate empezaba a las 9, así que todavía no se han cumplido 12 horas de debate. Está Esquerra y luego sale Santiago Abascal a responder a Esquerra. Director de Sin Complejos, don Luis del Pino, buenas noches.
Buenas noches, director de Es la Noche, el mejor programa de la radio española. ¿Qué tal está usted?
Sí, con permiso de todos los demás de esta cadena. Aquí estamos, Luis, muy interesado en saber tu opinión sobre lo que ha pasado hoy. Como también tengo interés en saber la opinión de Isabel San Sebastián, que esta mañana nos dejaba un apunte de lo que a ella le parecía de lo que estaba pasando en el Congreso en ese momento. Anda que no han pasado cosas después. Isabel, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Dieter. Pues, efectivamente, han pasado muchas cosas.
¡Ay, amiga! ¡Qué ganas tengo de escucharte! Además, hoy tenemos tiempo de sobra, que os he adelantado media hora la tertulia por ser día especial. Sí. Barcelona, Pablo Planas, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Dieter.
¿Qué tal tú, Pablo?
Bien, muy bien, asustado, asombrado, alucinado por algunos pasajes del debate, ¿no?
Ahora entramos en ello. Enseguida se suma a esta sintonía el director de los servicios informativos, Juan Pablo Polvorinos, que a lo largo de todo el día ha estado coordinando lo que les ofrecíamos a ustedes. Y digo enseguida, tan enseguida como... Juan Pablo, buenas noches.
Hola, Dieter, buenas noches.
Antes de escuchar vuestra opinión, Lucía Guadalupe, haznos un resumen de cómo enfocan algunos de los periódicos más importantes en Internet este asunto. Sé que no todos abren ahora mismo con la moción de censura, pero sobre la moción de censura cuéntanos.
Nuestro periódico Libertad Digital abre con Abascal responde a Bildu leyendo los nombres de todos los asesinados por ETA. También el titular Abascal pide al Partido Popular que se caiga del caballo, abro comillas, y apoye la moción para convocar elecciones. El diario El Mundo, en referencia a la moción, también Sánchez firma con Bildu y sus socios un manifiesto anti-Vox y por los derechos humanos. El País abre con los contagios, España supera el millón de casos, pero en referencia a la moción, llevan Sánchez usa su réplica para cargar contra Casado y pedirle que no engorde a la ultraderecha. El diario ABC destaca a Abascal, apuntala a su discurso y deja vía libre al Partido Popular para ocupar el centro-derecha. La Razón, por su parte, Abascal responde a Bildu leyendo los nombres de los 857 asesinados por ETA. El Confidencial, Sánchez emplaza al Partido Popular a romper con Vox y rechazar la moción. Y por último, Dieter, Voz Populi lo lleva por el discurso eurofobo de Abascal, dinamita los puentes entre Partido Popular y Vox.
Así, para abrir boca, vamos a empezar con una primera impresión de los cuatro. A ver, Luis, Isabel, Planas, Juan Pablo.
Bueno, la verdad, yo creo que la moción ha sido pues un éxito para Abascal, en el sentido de que le ha permitido una visibilidad, le ha permitido una presencia que normalmente los medios le niegan, y además ha aprovechado esa presencia pues no solo para desgranar una serie de críticas que hacía falta escuchar en la tribuna del Congreso contra el gobierno de Sánchez, sino también su manera de encarar pues un posible futuro gobierno, es decir, su programa electoral o su programa de gobierno en caso de que alguna vez llegara a la Moncloa. Me ha gustado su discurso mucho, pero he de confesar que me ha gustado todavía más en las réplicas, porque en las réplicas ha sabido dar con el tono justo, evitando las provocaciones, no entrando al cuerpo a cuerpo ni elevando el tono, y tratando de adoptar en todo momento una postura impresidenciable. Yo creo que a Abascal, desde luego, la moción le ha venido estupendamente, a su partido también, pero yo creo que a España también le ha venido bien que se dijeran ciertas cosas en el Congreso, algunas de ellas enormemente emocionantes.
Isabel.
Yo discrepo. A mí no me ha gustado nada Abascal. Me parece que ha estado muy mal, pero muy mal. Me ha gustado mucho Garriga, por contra. Me ha gustado mucho el discurso de Garriga. Me parece que la parte, digamos, censura de la moción ha sido brillante. Tanto Garriga como después Abascal, aunque me ha gustado más la forma en la que lo ha hecho Garriga, han desgranado todas las razones por las cuales este gobierno merece ser censurado y lo han hecho muy bien, con una brillante labor de hemeroteca, que, como esta mañana decía, casi casi era homologable a la que haces tú cada noche en tu programa. Pero luego, cuando ha llegado el momento de plantear una alternativa, tal como exige la figura que contiene nuestra Constitución, a mí me ha parecido que Abascal era muy decepcionante. No me ha gustado su discurso, no me ha gustado ni en la ni en el fondo ni en la forma. No me ha gustado esa carga de eurofobia profundísima que ha introducido en él. No me ha gustado la brocha gorda que ha impregnado a su tono y a algunas expresiones, a muchas expresiones, y me ha parecido que demostraba mucha endeblez, la verdad, mucha endeblez parlamentaria. Así que me parece que lamentablemente Sánchez ha salido fortalecido porque le habían preparado muy bien los papeles y se ha defendido bien. Tengo que decir que no he podido ver, me he tenido que perder porque hoy tenía varias entrevistas programadas ya hace tiempo sobre mi última novela. No he podido ver el momento mejor del debate, que al parecer ha sido el momento en el que Abascal ha dado la réplica a Bildu leyendo todos los nombres de las víctimas. Ese momento me lo he perdido. A lo mejor habría modificado o por lo menos matizado mi juicio, pero ya digo, con lo que he visto y que ha sido casi todo, a mí Abascal no me gusta. Y lo digo con dolor porque le tengo mucho cariño, lo conozco hace muchos años, le tengo cariño, pero me parece que hoy no ha estado muy fino, la verdad.
Planas, sí, Juan Pablo.
Sí, me parece que el debate ha servido de entrada para retratar a diversos jefes de partido, o diversos personajes de los partidos, como Teodoro García Egea por parte del PP, cuando en el receso al mediodía ha calificado el discurso de Abascal como una colección de tweets. Eso no es así. El discurso de Abascal ha sido muy competente, muy sólido, estaba muy bien trabado y además era incluso hasta excesivamente constructivo en algunos pasajes. También ha servido para retratar a Inés Arrimadas. Inés Arrimadas ha destacado y ha agradecido que Abascal hubiera leído la lista de personas asesinadas de las víctimas de ETA. Pero bueno, ha dicho que votarán que no a la moción. A mí me parece que debería hacer una reflexión la señora Arrimadas y pensar que ese tipo de maximalismo, votaremos que no porque esto es la extrema derecha, no solo es comprar el discurso, las teorías de la izquierda y de la extrema izquierda, sino que qué pasaría si en Andalucía, por ejemplo, Vox hubiera dicho no, nosotros no vamos a apoyar al gobierno porque no creemos en el estado de las autonomías, así que se apañen. Hay veces que las circunstancias te obligan a votar a lo mejor en contra de tus grandes principios, pero a favor de principios que también son respetables, más pequeñitos, pero muy prácticos. Y en este caso me parece que la señora Arrimadas, como el señor Teodoro García Egea, se equivocan y se equivocan mucho asumiendo los postulados de Unidas Podemos, del Partido Socialista. Y después también sirve para que veamos otra vez más a personajes como Baldoví o al representante del Bloque Nacionalista Gallego o a Rufián, que son la pura expresión de la anti-España, o al pobre Rejón, hablando de los abusos escolares, que ha sido muy bien respondido por parte de Abascal, diciendo que, claro, en fin, comprendía a Rejón porque había vivido una vida política al lado de un personaje, de un abusador y de un acosador político como Pablo Iglesias. Me parece que la moción es necesaria para recordar, entre otras cosas, que ya llevamos más de 50.000 muertos por el coronavirus, que hoy, y eso lo ha dicho Arrimadas, murieron 281 personas a causa del coronavirus.
218.
Pues 218, pero la comparación con un accidente de avión diario me ha parecido de lo mejor del discurso de Arrimadas. Y entiendo que era necesario, retratar, y veremos mañana lo que ocurre, pero con Pablo Casado, y veremos si es capaz de reflexionar, porque lo que no puede ser es que Abascal presente una moción de censura contra el PSOE y el Partido Popular y Ciudadanos se dediquen a defender al PSOE. Es que eso no se entiende, no lo entienden los votantes de esos partidos.
Tengo información de lo que va a hacer y de cómo lo está viviendo el Partido Popular. Ahora conecto con Miriam Muro, pero antes, Juan Pablo, quiero escuchar también tu opinión.
Bueno, sobre esto que acabas de decir, Pablo, del ejemplo que pone Inés Arrimadas de un accidente de avión diario, podría ser un poco más original porque lleva diciéndolo Ignacio Aguado semanas y semanas y semanas y semanas. Y creo que si se ha llevado lo mismo podría haber sido un poco más original. En términos generales, yo hoy tengo que decir que me he sentido bastante decepcionado. No solo por la sesión parlamentaria en sí, que me ha parecido demasiado aburrida, tengo que decirlo así. Creo que el nivel parlamentario en este país baja demasiado. A lo mejor es que es hasta donde algunos llegan. No lo digo por Santiago Abascal, que creo que la primera hora ha estado bien y ha tenido momentos de cierta lucidez cuando ha hecho, y en esto lo hace muy bien Abascal, también lo ha hecho bien Ignacio Garriga, han acertado al establecer un diagnóstico y al contar la situación en la que está inmersa España ahora mismo. Yo creo que desde este punto de vista hay motivos más que sobrados y muchos de ellos muy diferentes para poner una moción de censura a este gobierno. Lo que pasa es que a mí se me ha quedado corto Santiago Abascal, tengo que decirlo, en la parte propositiva. Creo que Vox tiene un programa que tiene aspectos bastante interesantes y muy desconocidos para gran parte de la ciudadanía y, de alguna manera, eso es algo que yo creo que podría haberlo puesto más en valor Santiago Abascal. Y lo digo porque circulan en las redes sociales muchos de los grandes mantras que ha utilizado, por cierto, Pedro Sánchez sobre un partido político como Vox, y creo que hoy era el momento de aprovechar la situación para desmontarlos. Ya digo, Vox tiene en lo económico, en lo social, cosas muy interesantes, cosas que también, evidentemente, yo no comparto, creo que aquí Santiago Abascal se ha quedado un poco corto. Está bien que a la gente se le digan unas cuantas cosas y a Pedro Sánchez se le recuerde algunos de los muchos errores que comete, pero creo que ahí se ha quedado corto. Y luego tengo un par de cosas más.
En directo, Abascal respondiendo a Rufián.
Pero lo ha argumentado, no como el señor Sánchez, que miente a todos los españoles y luego no lo argumenta. Usted no se va porque dice que tiene que quedarse aquí a combatirnos a nosotros. A ver, Superman, ¿qué va a combatir usted a Vox? Deje de hacerse el imprescindible, deje de hacer el ridículo, que aquí hay cola, que hay una lista amplísima para combatir a Vox, si casi hay peleas entre todos ustedes. Estaban deseando que llegase este momento para subir a la tribuna, incluso en su grupo reparten los tiempos. Pero lo mejor de todo ha sido cuando usted y la señora Bassa le han dicho al Partido Popular cómo tiene que ser la derecha, con quién tienen que tener los pactos. Incluso ha mostrado usted que es fan de Merkel. Resulta que ahora aquí todos admiran al Reich, todos. Pero yo tengo que decirle que la señora Merkel tiene muy claro que no pactará con lo que usted considerará que es el homólogo de Vox en Alemania, con Alternativa por Alemania. Pero desde luego con ustedes no tendría ninguna duda, porque un partido como el suyo sería ilegal en Alemania, señor Rufián. Otra cosa, he de decirle, porque no tienen opción a réplica en este momento, que ha sido usted especialmente cruel con el señor Echenique, que se ha comportado de una manera muy formal durante estos días, cuando ha dicho eso de que el mejor patriotismo era pagar los impuestos. Yo creo que no venía a cuento que usted le hiciera ese reproche al señor Echenique. Y para finalizar, le informo de algo, señor Rufián. La República no existe ni existirá.
Gracias, señor candidato.
12 horas después, la caja de las fontanedas de Abascal sigue llena de galletas. Miriam Muro, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
¿Qué ha pasado con Esquerra Republicana? Que se ha montado un pequeño escándalo, ¿no?
Pues sí, intervenía Montserrat Bassa, hermana de Dolors Bassa, y ha hecho un ataque tremendo tanto al rey como a expresidentes del gobierno, como ha sido José María Aznar. En un primer momento, Meritxell Batet la frenaba. Vamos a escucharlo.
Al conseller Raúl Romeva, a 12 años. 12 años más de los que condenaron al criminal José María Aznar por sus crímenes en Irak. Condenaron a mi hermana, la consellera Dolors Bassa.
Señora Bassa, espere. Espere un momento, por favor. Señora Bassa, Estoy segura que su posición política la puede defender sin las descalificaciones que está deslizando a nombres y a personas concretas. Si no lo quiere hacer por respeto a esas personas, hágalo al menos por respeto a esta Cámara y a todos los ciudadanos.
Y tras las quejas de los diputados tanto del Partido Popular como de Ciudadanos y desde Vox, desde sus escaños, Meritxell Batet acababa por anunciar esto.
Las palabras corrupto, criminal y de condena referidas al rey emérito y a dos expresidentes del gobierno serán retiradas del diario de sesiones. Muchas gracias.
No se ha terminado esto, auditor, porque en estos momentos interviene Gabriel Rufián. Después, seguramente nos dicen desde Guerra que será Montserrat Bassa y aún tiene la posibilidad Santiago Abascal de volver a intervenir. Eso sí, después de esto sí que se cierra el Congreso por esta noche hasta mañana a las 9 de la mañana.
Mañana, entonces, ¿con quién empezamos, Miriam? ¿Con Podemos?
Pues mañana empezamos con Podemos. Después les seguirá Vox, porque también tiene turno del grupo de intervención, y el Partido Popular. Te tengo que contar, Dieter, que en el Partido Popular la situación en estos momentos es muy distinta.
Eso. A ver, que estábamos hablando de que cómo lo iba a ver el Partido Popular, qué iba a hacer Pablo Casado. ¿Qué sabemos de eso, Miriam?
Bueno, pues la situación es muy distinta a la de ayer. Ayer se veía un Partido Popular mucho más nervioso. Sus dirigentes estaban, sobre todo sus dirigentes y sus diputados, estaban bastante perdidos porque, como hemos explicado durante todo el día, nadie les ha dicho, y todavía siguen sin saberlo, que van a votar mañana a la mayoría de esos diputados. Pero hoy nos dicen que respiran ciertamente aliviados. Dicen, desde Génova, esto, dicen que su estrategia, aseguran que de los últimos días, pues ha dado sus frutos, que el no desvelar el sentido de su voto para no dar pistas ni a Santiago Abascal ni a Pedro Sánchez, pues esto ha sido un éxito. Esta es la frase textual. Dicen, antes de desvelar nuestro voto, queríamos que los españoles pudieran ver el discurso de Santiago Abascal, que ha sido nefasto y en el que no había plan económico ni sanitario. Además, ha realizado un ataque a la Unión Europea intolerable. Dicen desde el Partido Popular que esto demuestra que ellos pueden abstenerse o votar no, y cualquiera de las posiciones sería defendible. Sobre todo, nos dicen diputados que ahora se ven con más facilidad de defender ese no del Partido Popular, aunque, como te digo, Pablo Casado no ha querido desvelar el sentido de su voto, que lo hará mañana en un discurso en el que ya nos avisan. Dice, va a ser muy duro contra Pedro Sánchez, pero también muy firme y contundente contra el líder de Vox, Santiago Abascal.
Ojo a lo que nos acaba de contar Miriam. Si se vuelve a liar en el Congreso, nos avisas, Miriam, en lo que queda del enfrentamiento entre Esquerra y Santiago Abascal. Muchas gracias, Miriam.
Un saludo a todos.
A ver, que... mira, Juan Pablo, como te he cortado, empiezas sí. Tú y luego Luis, Isabel, Planas.
No, quería decir únicamente que ha habido dos momentos que sí que me han gustado mucho.
Ah,
y...
no, pero espérate, vamos sobre esto. Sí, claro, está votando escuchamos... el Partido Popular contento con lo de hoy.
Bien.
Y quiero escuchar también a Luis del Pino.
El PP estará encantado con lo de hoy. Yo creo que es un error de cálculo lo que ha hecho el Partido Popular y está intentando hacer de tripas corazón. Pero si el Partido Popular hubiera tenido hace tres semanas la suficiente personalidad como para decir me abstengo o voto sí o voto en contra y defenderlo con ciertas agallas, no estaría ahora mismo en el callejón en el que yo creo que se ha metido él mismo, porque ha alimentado, y esto hay que atribuírselo solamente a la estrategia, yo creo, fallida del Partido Popular, ha alimentado la expectativa de qué va a hacer con su voto en un momento en el que mañana va a tener que hacer un ejercicio de equilibrismo enorme. Criticar a Pedro Sánchez, criticar al mismo tiempo y ser muy duro con Vox. Yo, si van a ser muy duros tanto como haya sido Teodoro García Gea con Vox, entiendo que votarán en contra, ¿no? Entonces se colocarán en el mismo lugar que el Partido Socialista, Podemos, Esquerra, Bildu, etcétera, todos los partidos políticos que van a votar en tropel en contra de esta moción de censura. Y ya digo, creo que el Partido Popular tiene mucha falta de confianza en sí mismo y creo que en este perfil bajo hay gente que estará encantada, como por ejemplo Mariano Rajoy, que esto lo llevaba muy a gala.
Luis del Pino, ¿encuentras algún tipo de error en el discurso de Abascal, sobre todo en lo que está haciendo hincapié el Partido Popular de su ataque a Europa y que por ahí pueda salir mañana Pablo Casado? Porque en el PP, igual que Miriam, ha recabado sensaciones y yo me fío de Miriam, las sensaciones que había y nos transmitía ayer en el PP es que estaban de capa caída. Y hoy, oye, han escuchado a Abascal y están como más animados, que han encontrado un hueco por donde salir. A ver, os escucho a los tres.
Bueno, ya lo decía la folclórica aquella, dientes, que es lo que le fastidia, ¿no? Yo creo que la estrategia del Partido Popular va un poco en esa línea. Vamos a ver, lo que haga el Partido Popular o deje de hacer no es relevante de cara a la moción de censura. La moción no va a salir aprobada en ningún caso, vote a favor o no el Partido Popular, así que ahí lo único que el Partido Popular tiene que hacer es ver qué es lo que le conviene más, o bien a España o bien a sus intereses electorales. Yo creo que el Partido Popular se ha metido él solo en una trampa que podía haber evitado si hubiera aceptado la propuesta de Abascal de presentar una moción conjunta, incluso de presentar a alguien del Partido Popular para encabezarla. Salieron demasiado rápido a decir que no. Salió Teodoro García Egea, pues vamos, tardó 20 microsegundos en salir a la palestra a decir que no les parecía que la moción fuera adecuada. Y a partir de ahí, pues bueno, se han encerrado en una situación un poco absurda. Yo espero, confío en que mañana pues Pablo Casado encuentre un discurso adecuado. En mi opinión, lo que tendría que hacer es votar sí, pero señalando bien en su discurso cuáles son las diferencias con Vox, que son muchas, y qué es lo que el PP ofrece a aquellos que no les gusta Vox, que hay muchos españoles, ¿verdad?, porque no les gusta Vox por un motivo o por otro.
Perdóname que te interrumpa, Luis, y ahora os escucho a los tres, pero es que Rufián ha terminado su discurso diciendo viva Andalucía libre, Gora Escatutá, no sé cuántas, y Abascal le responde ahora mismo.
Muchas gracias, señor candidato. Se suspende la sesión hasta mañana a las 9.
Hemos llegado tarde a la respuesta de Abascal. Acaban de escuchar, eso sí, en directo a la presidenta Meritxell Batet diciendo que lo de hoy se ha acabado. Mañana, ojo, Podemos, Abascal, el Partido Popular, Abascal y luego el PSOE. Termina Luis y escucho a Isabel ya Planas ya, y digo yo una cosa antes de Juan Pablo. Luis.
Sí, decía que mañana, en mi opinión, lo que tendría que hacer el PP es votar sí, dejando claro sus enormes diferencias con Vox y haciendo un ofrecimiento, aprovechando el discurso para hacer un ofrecimiento a tantos españoles que están hasta las narices de Sánchez, pero a los que Vox no les gusta. Yo creo que va a tener más difícil explicar una abstención o un no, pero en cualquier caso, es problema del Partido Popular, que haga lo que considere oportuno. Hoy Abascal ha dejado claro en sus intervenciones, donde no ha dedicado ni un solo minuto ni a criticar al PP ni a criticar a Ciudadanos, ha dejado claro contra quién va la moción, que es contra el peor gobierno de nuestra historia democrática.
Ya, el problema es que esa parte la ha desarrollado muy bien, tanto él como Garriga. Donde ha fallado, a mi juicio, con estrépito, es en la otra. Han hecho una demolición perfecta del peor gobierno de la democracia, no, yo no diría de 80 años, pero desde luego sí de la democracia, pero es que luego en la parte propositiva, en la parte alternativa de presentar una alternativa a ese gobierno, nos ha hablado del riego de la distribución del agua en Murcia y de unas cosas abstrusas, no ha hilado un discurso mínimamente sostenible ni en términos económicos ni en términos políticos, y en algo tan crucial como Europa ahora mismo, de donde no solo tiene que venir el dinero, sino que le estamos pidiendo amparo frente a la absoluta arbitrariedad que pretende perpetrar este gobierno cargándose la independencia judicial, pues hombre, no es el mejor momento para pintar Europa como una colección de burócratas oligárquicos y empeñados en destruir a nuestras naciones. Me parece a mí, vamos. Entonces, esa es la parte que desde mi punto de vista ha fallado. Ahora, que esto motive la euforia del PP, pues se equivoca, y en eso estoy de acuerdo con Luis. Yo creo que lo mejor que podría haber hecho el PP habría sido aceptar la propuesta de Abascal en su momento y liderar esta moción de censura el PP, y articular tanto la parte de censura como la parte de alternativa junto a Vox y de manera a presentar una alternativa sólida y viable. Y eso habría fracasado porque no habría tenido los votos, pero habría tenido enormes ventajas políticas para la oposición al gobierno. ¿Ahora qué pasa? Pues que yo creo que el PP está en una posición más cómoda de la que tenía ayer, en el sentido de que Abascal no ha estado bien, repito, es mi opinión, pero muy incómoda, porque es que el PSOE poco menos, Sánchez poco menos, que le ha exigido que vote que sí, o sea, le ha puesto ahí en una tesitura le chulesca de usted verá dónde quiere estar y tal, o sea, le ha arrinconado marcándole la posición, por lo cual yo opino humildemente que lo único que puede hacer el PP ahora mismo es abstenerse. No puede votar lo mismo que Sánchez y que Iglesias y que toda la caterva de independentistas, bildutarras, rufianes, etcétera, que van a respaldar a Sánchez votando que no contra esta moción, y tampoco puede votar que sí a una moción que no ha ofrecido una alternativa, con lo cual yo creo que no le queda más remedio que abstenerse. Y en la abstención por parte del líder de la oposición es una actitud ciertamente poco airada. Así que no hay ningún motivo para la satisfacción ni para la euforia. Cero.
Yo, en primer lugar, en mi turno, quería pedir disculpas a los oyentes por no saber que Ignacio Aguado hace la comparación con el accidente aéreo todos los días. Disculpas a los oyentes y disculpas a Juan Pablo.
No, por Dios. No,
sí, quizás en Cataluña Ignacio Aguado nos pilla un poco más lejos, ¿verdad? El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y aquí tenemos otra agenda. Pero bueno, en cualquier caso, me parece que el Partido Popular, la intervención de hoy de Teodoro García Gea ha sido muy, 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 muy desafortunada. Me parece que el Partido Popular está en una tesitura plagada de ambigüedades. Me parece que tiene unos complejos, que están aflorando todos sus complejos. Me parece que está permitiendo que cobren carta de naturaleza la tesis de la izquierda de que esta es una moción de censura que Vox presenta contra Pablo Casado, y eso en principio no era cierto, pero puede acabar siéndolo si Pablo Casado es incapaz o no es capaz de desembarazarse de ese abrazo del oso. Y después, además, es que es un abrazo muy evidente. Vemos hoy, por ejemplo, ese pacto entre realmente de Frente Popular, al que han llegado los partidos separatistas, con Podemos, con el Partido Socialista, en el que se reivindican o se reclaman como únicos demócratas, y en el que dejan fuera precisamente al Partido Popular y a Ciudadanos, a los que están instando a votar en contra de la moción de censura. Veremos a ver qué hace Casado, ¿no? Mañana, cuál es el tono de su discurso, pero desde luego el tono del discurso de hoy de Inés Arrimadas ha sido el de, en cierta medida, defender al gobierno en la medida en que atacaba a Vox. Es verdad que ha dicho que se estaba gestionando muy mal la pandemia, etcétera, pero la mayor parte de su discurso ha sido destinado o ha ido en contra de Vox, acusando a Vox de franquista, de nostálgico, en fin, los argumentos dichos de otra manera, más elegante, más constructiva, pero los mismos argumentos que por ejemplo ha utilizado Javier Rufián, que ha estado macarra. Y luego, insisto, me parece que esta moción de censura tiene la particularidad y la virtud y la ventaja de que podamos ver cómo se manejan personajes como Baldoví o como Javier Rufián o como esta señora, la hermana de Dolors Bassa.
Planas, estabas hablando de el momento de Inés Arrimadas, y te diré que a mí, dentro de lo que vemos en el Congreso de los Diputados últimamente, de broncas, de no confrontar con argumentos, incluso con respeto, entre los unos y los otros, tengo que decir que el tono que han utilizado tanto Santiago Abascal como Inés Arrimadas, que tú recordabas, Pablo, que ha agradecido a Santiago Abascal la lectura de las víctimas de la ETA, me ha parecido de lo mejor el tono, porque se han dicho cosas, ¿verdad, Planas? Que se han dicho cosas, se han criticado tanto a Abascal como a Arrimadas, y a Arrimadas a Abascal, se han criticado en el fondo varias cosas, pero en el tono me ha parecido bastante, bastante de agradecer. Puedes estar confrontando y haciendo parlamentarismo duro, pero ha habido un momento en el que Arrimadas se ha sentido señalada por Abascal como si les metieran en el grupo de traidores, y Abascal le ha dicho: ni usted, ni Edmundo Val, Por supuesto, quédense con lo que yo les digo, no les digan otros, ni usted ni el Mundo Val ni Ciudadanos, les meto, no son traidores. Y Arrimadas también ha tenido que sacar a Vox cuando Abascal le ha dicho, oiga, creo que usted me ha dicho, y creo que el tono, no sé cómo lo has visto tú, Pablo, brevemente, el tono por lo menos de esa intervención a mí me ha gustado.
Sí, ha sido británico cuando los británicos se ponen elegantes.
Eso, o sea, es.
Por parte de los dos. Sí, sí.
Exactamente. Sí, sí. Bueno, son las 9:01, las 8:01 en Canarias. 2 horas más de programa con ustedes. Y tenemos que abordar muchos asuntos. Todavía nos queda tela que cortar de la moción de censura, pero hay otras noticias importantes hoy. Por ejemplo, España, primer país europeo que supera el 1,000,000 de contagios. Hoy, récord de contagios diarios. No hace ni una semana que Fernando Simón dijo que esto se estaba estabilizando.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan? ¿O no cuidan el piso? ¿O tengo quejas?
Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses, aunque no pague el inquilino. Y se ocupan de la gestión del día a día. ¿Y tú? Tranquilo. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
La artrosis de rodilla o cadera son enfermedades degenerativas que si no se tratan a tiempo suelen requerir de una cirugía. En Clínicas CRES cuentan con un equipo médico experto en terapias de medicina regenerativa que solucionan tus problemas de artrosis sin pasar por el quirófano ni hospitalización. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
Esto te sonará familiar. Todos tenemos un amigo que tiene otro amigo que sufre de impotencia sexual o eyaculación precoz, ¿verdad? Tú puedes cambiar eso. Bien, dile al amigo que la solución está en Men Solutions, 91-328-0603, y volverás a disfrutar de tu vida sexual. Y tu amigo también. 91-328-0603. Men Solutions, lo último en medicina sexual.
Ramón Pieltain es el afectado que ganó la primera demanda de hipoteca multidivisa. Si firmaste una hipoteca multidivisa, contacta con Pieltain Abogados. Pide cita con Ramón Pieltain. Llama al 91 113 8033 o pide cita en hola@pieltainabogados.com.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras es la solución.
Sin obras.
91 110 1192. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91 110 1192 o www.fontanalia.es.
El atasco en hora punta pasa casi siempre. Que estén abiertos todos los semáforos, solo a veces. Y encontrar aparcamiento en la puerta del trabajo, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
NHC, pelucas de pelo natural a medida para diferentes calvicies. Areata, frontal fibrosante y pelucas oncológicas. Si buscas naturalidad tanto en hombres como mujeres, no dudes en llamar a NHC. 91-574-9379. Se hacen pelucas oncológicas con tu propio pelo. Pide cita en el 91-574-9379 o en la web nhc.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Que no perdamos nunca el humor, Isaac Vizcaíno. Como Rufián le ha dicho, no me... En realidad ha sido así. Abascal le ha dicho, oiga, señor Rufián, usted no dijo hace... Luis del Pino, creo que llevas la cuenta. ¿Hace cuánto que dijo Rufián que se iba del Congreso los diputados? Dos
pues
años.
Pues era 18 meses a contar desde diciembre de 2015. Bueno, con lo cual, pues diciembre de 2015, desde junio de 2017, pues lleva el buen hombre 3 años y pico ahí en el Congreso además, ¿no?
Pues Abascal le ha dicho, oiga, ¿no se iba a ir usted hace 3 años y iba a dejar de cobrar de la sucia soberanía nacional española? Y entonces Rufián ha dicho, alguien tiene que quedarse aquí para hacerle frente a usted. Y luego, lo han escuchado en directo, ha dicho Abascal eso de, Gabriel, que no eres Superman. Si aquí hay rifa para pelearse con Vox. Bueno, pues con la sintonía de Superman, Naya Pertusa, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
¿A quién de nuestros supermanes del Club de Libertad Digital le dedicamos el programa de hoy?
Bueno, pues a ver, hoy quiero ser de lo más literal posible. En la dedicatoria nos escribe Covadonga Pedrosa desde Pontevedra.
Hombre, por favor. Por favor.
Y nos dice, me encanta Es Radio y Libertad Digital, por fin soy socia, por varios motivos, pero sobre todo porque lo quería dedicar a mi marido, Jorge. Su marido falleció hace unos meses, vale. Y él sí que era forofo de este medio, y nos dice que ojalá sigáis muchos años y yo pueda seguir escuchando vuestra radio y leyendo vuestro periódico. Será señal de que todas las cosas siguen funcionando. Así que, Covadonga, muchísimo ánimo, muchísimas gracias por estas palabras, y para ella el programa de hoy, Dieter.
Pues, Covadonga, muchísimos besos de nuestra parte, muchísimo ánimo y muchísimas gracias por tu apoyo, que ojalá sirva para que nosotros en un poquito te apoyemos también a ti. Precioso nombre que tiene que darte fuerza, ¿verdad, Isabel? Con ese nombre así...
Hombre, con ese nombre tiene que ser una mujer fuerte, brava... Y nosotros efectivamente nos tenemos que comprometer a, en la medida de lo posible, acompañarla, apoyarla, entretenerla y no defraudarla, que no es poco.
Bueno, pues vamos a continuar entonces haciéndolo. Yo voy a dar mi opinión y luego continuamos con el asunto de la moción de censura. En mi opinión creo que dicen que... Es, fíjate, hablando de Isabel, que está triunfando con las campanas de Santiago. Yo no sé si Isabel comparte que un buen autor, si tiene además un buen editor al lado, sobre todo para que te diga por dónde tienes que recortar, qué tienes que hacer, si te has pasado, oye, que son demasiadas páginas. Yo creo que hoy el discurso de Santiago Abascal ha empezado bien. Esta es mi opinión personal, pero vamos, que vale lo mismo que la de usted que me está escuchando. Cada uno dice, pues me ha gustado en esta parte. Creo que Abascal ha empezado bien, se ha extendido demasiado y ha terminado con la fuerza suficiente como para que hubiera recortado en medio. Si tienes un final así, no lo demores tanto, porque además creo que con lo de Europa ha patinado. La dictadura china... es tan sanguinaria, la Unión Soviética dejó tantos muertos, la Alemania de Hitler ha dejado tal huella siniestra en la historia de la humanidad, que al lado de la frase la Unión Europea tú no puedes poner nada, nada, aunque lo estés comparando hiperbólicamente, nada. Creo que además ahí, en ese momento, pumba, en Génova han dicho, anda, que por ahí podemos salvarnos. Y... coincido con Luis del Pino en que luego Abascal ha sacado al Abascal que lleva dentro, el que ha ido sin ni un solo papel, ¿verdad, Juan Pablo?
Sí, señor.
A las réplicas con Pedro Sánchez,
así es.
Que es donde ha sido. Oye, si estabas en forma, si estabas en forma, si estabas on fire,
aprovechalo.
Si lo tuyo era la contienda con Pedro Sánchez, que es donde yo creo que luego, que Pedro Sánchez creo que ha hecho bien su trabajo de ir a por Santiago Abascal con las mismas armas de siempre, pero eso le funciona con los suyos, para movilizar a los suyos y luego para tener cortes buenos para meter en las televisiones. Pero claro, las réplicas de Abascal, ahí lo he visto, que estaba muy bien. ¿Por qué?
Claro, pero es que eso es la demolición, no la construcción. La
claro,
demolición
no, no.
Es la parte que ha abordado, la construcción ha fallado.
Claro, eso en la parte de proponer creo que se ha podido perder, porque además Abascal cuando es breve, si es que no le hace falta más, os voy a poner un ejemplo. Creo que hoy se han escuchado cosas que no se escuchaban nunca y hemos empezado el programa cuando para responder a la de la CUP ha dicho: yo a renegados no le respondo. ¿Ay? ¿Se ha quedado la de la CUP? ¿Cómo? La ha descolocado. Ha llegado a la de Bildu y le ha leído las víctimas de la ETA. Y luego ha llegado el del PNV. Y el del PNV, Aitor Esteban, ha sido corto para despreciar a Abascal. Y Abascal ha respondido diciendo algo que me parece importantísimo, entre otras cosas porque nunca se había dicho.
¿Qué grupo parlamentario vasco? ¿Qué es eso de que ustedes solo representan a los vascos? Ustedes han venido siendo en esta Cámara los niños mimados del bipartidismo. Aquí ha habido diputados vascos del Partido Socialista, del Partido Popular. Más pronto que tarde los habrá de Vox, que también son vascos. Yo también lo soy, pero he sido elegido por la circunscripción de Madrid. ¿Qué es eso de que ustedes se arroguen la patrimonialización del pueblo vasco? Es como si nosotros viniéramos aquí y registrásemos Vox, Grupo Parlamentario Español. Y nosotros pensamos que ustedes están haciendo cosas que traicionan al conjunto de los españoles, pero no se nos ocurre decirles que ustedes no son españoles. Es más, a los que dicen que no lo son, les llamamos renegados, pero decimos que son españoles. ¿Y cómo se ha podido tolerar aquí durante 40 años que ustedes se llamaran Grupo Parlamentario Vasco? Eso cambiará tarde o temprano también.
Pues a mí la verdad es que como me lo llevaba planteando desde hace mucho tiempo, cuando lo he escuchado he dicho: hombre, por fin alguien dice que me parece intolerable que para referirse al PNV digan Grupo Parlamentario Vasco, como si el diputado elegido por Álava o por Guipúzcoa del Partido Popular, del PSOE o de que sea, no fueran igual de diputados vascos, Grupo Parlamentario Vasco. Pero bueno, parece que al Partido Popular, por lo menos a una parte del Partido Popular, no le ha gustado la intervención de Abascal y ahora van a escuchar por qué. Quiero, antes, Isaac, ya sé que te he pedido el corte 17 y el 19, pero el 18 me parece interesante para ver cómo Isabel Díaz Ayuso, en la rueda de prensa que estaba dando como presidenta del gobierno autonómico, ha decidido no entrar contra Vox.
Bueno, esto es una rueda de prensa de un gobierno autonómico, no de partidos, pero desde luego, en mi opinión personal, la división del centro-derecha es una catástrofe para España. Esa es mi opinión.
Ahora vamos a escuchar a Martínez Almeida, que supongo que hablaba como portavoz del PP y no como alcalde de Madrid, y luego a Teodoro García Gea, que es el secretario general del PP.
Lo tenía muy claro antes del discurso de Santiago Abascal. Lo tengo mucho más claro después del discurso de Santiago Abascal. El discurso de Santiago Abascal es una suerte de conspiración galáctica y planetaria, y que en la cual la Unión Europea juega un papel fundamental, llegando a decir incluso que era algo así como los Europa Federal de Hitler. Yo creo que el culmen del disparate que ha alcanzado hoy Santiago Abascal en su discurso, desde luego confirma lo que algunos ya teníamos la certeza y la seguridad, que no tiene la capacidad de ser presidente del gobierno de todos los españoles.
Esto no es una moción de censura, esto es una tomadura de pelo, porque su propia inutilidad la convierte en un espectáculo circense. Cuando el gobierno de Sánchez e Iglesias está más acorralado que nunca, y cuando la desesperación y el miedo de los españoles se dispara hasta cotas nunca antes conocidas en 40 años de democracia, Vox, con una moción inoportuna, inútil y falsaria, le regala a Sánchez un magnífico burladero para esconderse.
A ver, más allá de la opinión del Partido Popular, que si queréis comentarla también, sobre el discurso y sobre lo sucedido, te has dejado dos cosas en el tintero, Juan Pablo, antes que te he interrumpido.
Sí.
Te escucho y luego escucho al resto de la compañía.
A ver, en primer lugar, si conectásemos las palabras de Pedro Sánchez a un pitido cada vez que dice una mentira, una fake news de esta que tanto le gustan al presidente del gobierno, contra las que tanto le gusta luchar, probablemente no hubiéramos podido escuchar a Pedro Sánchez, pero estaría todo todo el rato pitando. Con otros que han hablado también en el Congreso sucedería prácticamente lo mismo. Pero a mí hay tres cosas que ha dicho Pedro Sánchez, por centrarme en el discurso del presidente del Gobierno, que seguirá siéndolo después de esta moción de censura, que me parecen tres mentiras. Hay muchas más, hay muchísimas más. Sobre la pandemia hay un montón. Lo de los muertos me parece ya una mentira en sí misma. Y cuando cada vez que Pedro Sánchez habla de la pandemia también... directamente falta la verdad. Pero hay tres cosas en las que Pedro Sánchez suele centrarse que yo creo que son mentira. Y son tres cosas que han hecho y están haciendo fortuna a base de repetirlas. La primera es que Vox defiende el maltrato a las mujeres. Y esto es un insulto no solamente para el partido político Vox, porque es mentira, sino también para todas las mujeres que militan en esta formación política. De Vox se pueden decir muchísimas cosas. Y tú puedes estar más a favor o más en contra, y puedes votarles o puedes dejar de votarles. Pero es mentira que Vox defiende el maltrato a las mujeres. A lo mejor hay otros partidos políticos que defienden el maltrato a otras cosas. Por ejemplo, al oponente político Bildu. Me parece muy bien, los independentistas también. Pero Vox no defiende el maltrato a las mujeres. Y esto es mentira, es falso. Y hay que decirlo así, te puede gustar más o menos Vox, o Santiago Abascal, o Ortega Smith, o Espinosa de los Monteros, pero esto no es verdad. La segunda es algo que viene diciendo Pedro Sánchez, porque lo han repetido Pablo Iglesias y Irene Montero, que lo han escuchado en un lugar que está en ningún sitio, que es que España es el segundo país del mundo. Yo ya, es que esto me canso de repetirlo, pero España no es el segundo país del mundo con más desaparecidos, después de Camboya. Esto es algo que vienen repitiendo desde hace muchísimo tiempo y no es cierto, no es verdad. Hombre, cualquier persona que tenga unos conocimientos, aunque sean muy exiguos, de historia, sabrá que si te pones a buscar en China, desaparecidos a lo mejor te salen unos cuantos más en los últimos 10 años, de 100 y pico mil, que son los que cuentan que tiene España como consecuencia del franquismo. Y no es defender a la dictadura decir esto, no es defender a la dictadura, es poner de relieve una realidad, o en la Unión Soviética, o en muchísimos otros lugares, Corea del Norte, en fin, muchísimos otros sitios donde el comunismo ha acabado con muchísima gente, el comunismo que hoy está representado en el gobierno de España por Pablo Iglesias, Irene Montero y Alberto Garzón, que es el Partido Comunista de España, Izquierda Unida. Y la tercera, y yo hoy lo he escuchado en el informativo, yo soy partidario de escuchar siempre lo que dicen los políticos y dejar que la audiencia saque sus propias conclusiones, pero hay algo que a mí me escama especialmente, y es algo que no es la primera vez que dice Pedro Sánchez, pero que a mí me hierve la sangre, y lamento decirlo así, pero... Es mentira que el Partido Socialista acabó con la banda terrorista ETA. Eso es mentira. Y hay que repetirlo 100.000 veces.
Vamos a hacer una cosa.
No es verdad.
Como luego vamos a entrar en ese asunto, a partir de las 10 de la noche, Marta Cotarelo, a las 10 de la noche, ya verás por qué vamos a entrar en ese momento. Continuamos con lo anterior. Luis, Isabel, Planas, os escucho con lo que queráis.
Sí, vamos a ver. Con respecto al discurso de Abascal, que, bueno... Pues Isabel criticaba que no hubiera hecho unas propuestas más detalladas, crítica pues que también desde el Partido Popular se le ha hecho a Abascal, y en redes algunas personas también lo han señalado. Hombre, yo quisiera señalar que Abascal ha hecho la propuesta de gobierno más detallada y específica que se puede hacer, porque ha dicho que si fuera elegido convocaría elecciones antes de fin de año, con lo cual, pues, de aquí a fin de año me temo que poco más se puede hacer que convocar elecciones. Así que tampoco había necesidad de que Abascal desgranara unas propuestas de gobierno para 4 años que de todas formas no iba a poder realizar, porque Abascal sí cumpliría su palabra, no como Sánchez, que prometió convocar elecciones con la moción de censura a Rajoy y luego, pues evidentemente, mintió a los españoles. En cuanto a las críticas desde el PP al discurso de Abascal, hombre, yo entiendo que tienen que buscar argumentos. Lo que pasa es que la hemeroteca es muy canalla. Entonces, oír a Teodoro García Egea decir que esta moción de censura es absurda porque no puede salir adelante, pues resulta un poco ridículo cuando uno va a la hemeroteca y ve cómo el Partido Popular jaleaba a Inés Arrimadas para que se presentara como candidata a la investidura en Cataluña cuando no tenía los números para salir, o cómo Pablo Casado también desafió a Ciudadanos a presentar una moción de censura en Cataluña a pesar de que no daban los números. Entonces,
no me acordaba yo de eso, es verdad.
Sí, señor. Abascal, a Arrimadas.
Es verdad que se lo... ¿Cómo criticaron? Pero, Luis, antes de escuchar a Isabel Díaz Planas, ¿a ti hay algo del discurso que no te haya gustado especialmente de lo que ha dicho Abascal?
No, se le ha criticado los aspectos sobre Europa. Yo creo que Abascal ahí adopta una postura pues bastante populista, eso está claro, pero no me parece mal que la adopte, en el sentido de que trata de recoger un cierto voto del desencanto con Europa, que desencanto con Europa pues hay entre muchas personas.
Sí, pero se le ha ido la mano del pino.
Bueno, no sé.
un poquitín, sobre todo para no frivolizar los tres ejemplos que ha puesto, que en fin, ojalá.
No me parece importante ni significativo. Yo creo que Abascal lo más importante de hoy ha sido la manera en que ha evitado entrar al trapo. Es decir, Abascal ha puesto un exquisito cuidado en no contestar a todas las manipulaciones, a todos los topicazos, a todas las mentiras que le lanzaban primero Sánchez y luego sus socios, porque yo creo que Abascal sabía que bastaba con darles carrete, o sea que si te pones a defenderte de chorradas, pues al final pareces un chorras, con lo cual Abascal a lo que ha ido es a lo que a él le interesaba, a dejar que se retrataran otros, y la verdad es que el retrato ha sido enormemente bonito. Ver a los socios de Sánchez desfilar por la tribuna uno tras otro para decir, el uno que quiere acabar con el régimen del 78, el otro que la monarquía es canalla, pues Sánchez ha quedado retratado, que era el objetivo de la moción.
Hombre, para eso no hacía falta una moción, que es que Sánchez se retrata a través de sus socios todos los días, no... Eso yo creo que... A ver, la moción, repito, hubiera sido perfecta si no implicara en España una parte propositiva. Y en esa, pues no ha estado bien Abascal. En la otra ha estado muy bien. Especialmente bien ha estado en la crítica al nacionalismo, que es lo suyo, evidentemente. Santiago Abascal es vasco, ha estado en la lucha en el País Vasco y evidentemente esa parte la ha abordado. A mí me encanta la réplica en directo que hemos oído ahora a Rufián, ha estado sembrado cuando ha dicho yo jamás me pondré detrás de una pancarta que diga que no hay más patria que la humanidad, porque mi patria es España. Por supuesto, a esas alturas ya el PSOE empezaba a cerdear en el tema del terrorismo. Estoy totalmente con Juan Pablo, y espero que ahora luego hablemos respecto de esa falsedad absolutamente repugnante del la final, sí, del terrorismo, y ha estado muy, bien a la réplica al PNV, por supuesto, y hacía falta que alguien le dijera al PNV que vascos somos todos los que somos nacionalistas y los que no somos nacionalistas, los que son nacionalistas y los que no somos nacionalistas. A mí esto me crispa tanto como me crispaba que se dijera terroristas vascos. No, mire usted, muchos vascos, la inmensa mayoría de los vascos no son terroristas, y muchos terroristas no eran vascos, eran terroristas de ETA, no terroristas vascos. Pero bueno, en esa parte a mí Abascal me ha gustado mucho, y repito, me parece que no hay absolutamente ningún motivo para la euforia del PP. Y si me lo permites, quiero hacer una pequeña observación que he colgado en Twitter y que está teniendo mucho éxito, sobre una chorrada, ya por emplear la palabra de Luis, que ha soltado de rejón y se ha quedado tan ancho. Dice que la izquierda derrotó, que si logramos derrotar al franquismo en las calles, también derrotaremos a vos. Pero oiga usted, pero que alguien le diga a este señor que Franco se murió en la cama. Pero qué calles, ni que nada. O sea, es que esta gente ya no es que nos imponga su memoria falsaria y sesgada, sino que encima pretende colarnos unas trolas como catedrales.
Retuiteemos en nuestra cuenta de Twitter, por favor, ese tuit que está triunfando de Isabel San Sebastián. Pero te tengo que decir una cosa, Isabel. Hoy no ha tenido su mejor día Íñigo Errejón, porque también ha dicho que Abascal era, ¿verdad?, el malote de la clase, el abusador y tal. Y claro, Abascal, que es que, cuando ha subido sin papeles estaba, pero, o sea, que como ha cogido ritmo, ya luego no lo soltaba. Y ha dicho, pues se nota que has estado con alguien que era el abusador, ¿eh? Y entonces ya Errejón ya ha dicho, bueno, vale, me han matado. Planas.
Sí, respecto al discurso europeo de Vox, a mí me parece que hemos olvidado cosas que han ocurrido en Europa en los últimos meses y en los dos últimos años, como son las negativas recurrentes, por ejemplo, de Alemania o de Bélgica, de extraditar a Puigdemont. Es decir, Europa es un escenario que Arrimadas y que seguramente mañana Casado y desde luego la izquierda consideran un espacio de libertad y consideran un, en fin, una especie de paraíso en la tierra, pero que tiene sus defectos y tiene defectos de funcionamiento graves, y lo que ocurre con las órdenes de extradición, etcétera, es un defecto muy grave. Y hay otro defecto, y es que España está lastrada en Europa por la leyenda negra, y me parece bien que haya un discurso que replique esa idea que tenemos de una Europa de carácter idílico. Otra cosa es que hoy, por ejemplo, ha trascendido la resolución del GRECO, que el Grupo de Estados contra la Corrupción, que le dice, advierte a Sánchez de que no puede llevar a cabo la reformulación, la remodelación del Consejo General del Poder Judicial por mayoría simple, tal como pretende, porque eso no va en contra de los criterios del Consejo de Europa.
Es que, Planas, puedo estar equivocado, pero hoy, si decías la palabra Europa, a lo mejor le corría por el cuello, no sé si a Iván Redondo, a Pedro Sánchez o al ministro de Justicia, como una especie de escalofrío, pensando en que a lo mejor le ibas a sacar lo del Consejo de Europa, diciéndole, mandándole una carta al ministro de Justicia español, diciéndole que dónde van ustedes con la reforma del CGPJ o la Fundación Konrad Adenauer, que es lo mismo que decir la CDU y Angela Merkel. Hombre,
si me permitís una micromorcilla, antes de nuestra pertenencia a la Unión Europea, conseguir una extradición no es que fuese difícil, que era imposible. O sea, los etarras encontraban refugio en cualquier país de Europa y era imposible que nos extraditaran a uno. El hecho de que un tribunal de Schleswig-Holstein se haya negado a extraditar a Puigdemont no tiene absolutamente nada que ver con la Unión Europea y con nuestra pertenencia a la Unión Europea. Es un problema de Schleswig-Holstein, porque esa competencia no está transferida a Europa. Convendría no confundir.
No, pero este sí que es verdad que hay algunos instrumentos.
Perdón, Plana. Y luego Juan Pablo.
No, bien, sí, es una resolución de Schleswig-Holstein amparada por el Estado alemán, que no es ajena al Estado alemán y que no es ajena a un Estado de cosas que permite que Puigdemont y Comín y la señora Ponsatí gocen todavía de inmunidad por el Parlamento Europeo. A mí me parece que tienes mucha razón, antes no extraditaban a ningún etarra, ahora tampoco extraditan a muchos. Creo recordar que hay una señora en Bélgica que se llama la cocinera de ETA, que vive tan ricamente y tiene unos negocios de hostelería. En fin, yo en eso, Isabel, siento discrepar, pero creo que el tribunal de Schleswig-Holstein era un tribunal, pues como el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que tiene una cierta, perdón por los murcianos, como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que tiene una cierta autonomía, pero que no está libre de la, como diríamos, del contexto.
Lo que dicta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no tiene nada que ver con la Unión Europea.
Perdón, las órdenes de extradición son órdenes europeas. Están resueltas.
La euroorden quedó como cagancho en Almagro en este asunto, es verdad.
Eso tiene que ver con la justicia europea y con la Unión Europea, creo.
Euroorden, que no es de obligado cumplimiento por parte de un tribunal alemán, no europeo.
Lo que pasa es que sí que es cierto que si la euroorden es una herramienta que no funciona, porque ha quedado demostrado que no funciona, y que no hay una solidaridad entre los distintos países para poner en marcha procesos de este tipo, a mí me parece un poco exagerado hacer una enmienda a la totalidad de lo que es la Unión Europea, que yo creo que hay muchas cosas en las que funciona muy mal, y en las que funciona, pero vamos, moviéndose a una lentitud que las tortugas pasarían por ser cerca, vamos, parecidas a Usain Bolt, y en todo caso sí que, o sea, no se puede hacer una enmienda a la totalidad de una Europa que yo creo que en términos generales, con sus errores que tiene muchísimos, como le sucede por cierto también a España, funciona relativamente bien. España, por cierto, cada día peor. Pero una cosa muy rápida con respecto a lo del Partido Popular. Yo es que estoy muy de acuerdo con lo que dice Pablo, cuando, y recuerda a Pablo Millón cuando empujaba el Partido Popular a Inés Arrimadas a presentar una moción de censura. Recuerdo un tuit de el líder del Partido Popular, el actual líder del Partido Popular en Cataluña, en el que decía...
Alejandro Fernández.
Alejandro Fernández decía, puedes perder una moción de censura en el Pleno, pero puedes ganarla en la calle. Bueno, pues eso es probablemente a lo que esté jugando Vox, que es a intentar presentar una alternativa y utilizar la moción de censura para presentarte como alternativa ante un electorado para dar a conocer que hay otra opción distinta. Pero no se sostiene lo que dice el Partido Popular. Es que esto no va a ningún lado. Es que si la van a perder, si es que ¿qué sentido tiene? Pues como en el 87 la perdió Hernández Mancha, o como en los años 99, 89, en 2000 y en 2004 se presentó por parte del Partido Popular mociones de censura en Madrid, en Asturias, en el País Vasco y en Cataluña, y no salió adelante ninguna, y nadie dice eso. Por cierto, me permito recordar que para el Partido Socialista, bueno, la abstención sería gravísima, el sí ya sería horroroso, pero la abstención del Partido Popular sería gravísima. Ayer me molesté en ir a la hemeroteca a mirar a ver qué decía José Luis Ábalos, que era quien defendía la moción de censura que presentó Pablo Iglesias en el año 2017, y decía, no nos carguen esa responsabilidad, por el amor de Dios. Abstenerse, decía José Luis Ábalos, portavoz del Partido Socialista en aquel día, no es tan grave. Pues si no era tan grave antes, no será tan grave ahora.
Vamos a tomarnos un cal plus, porque el día ha comenzado muy pronto. Ha sido además muy intenso desde primera hora de la mañana, y nos queda todavía lo de mañana, así que yo tengo aquí el gotero de triptófano, aminoácidos, B3, B6, comprimido todo gracias a
Mundo Natural.
A las 10 os he emplazado, os he cortado dos veces, una vez a Juan Pablo y otra a Isabel San Sebastián, que queríais comentar ese momento en el que Pedro Sánchez ha dicho, a ETA la ganó el gobierno del PSOE. A las 10 volveremos a ese asunto. Ahora vamos a analizar cómo está la situación del coronavirus y, sobre todo, una que yo creo, decía al principio, creo que es una mala noticia para los planes políticos de Pedro Sánchez respecto a la pandemia. Ayer escuchamos a Sánchez decir desde Roma que Díaz Ayuso pida el toque de queda. Eso es lo que tiene que hacer. Y entonces ya veremos, entre risas, bueno, pues hoy ha empezado Valencia, Asturias, Castilla-La Mancha, que yo creo que están gobernadas por el PSOE. Ahora lo comentamos.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Vamos con la siguiente llamada. Carlos, ¿qué tal?
Hola, Paula, buenas noches.
Cuéntanos tu historia.
Porque gracias a él ya he conocido la felicidad.
Qué bien, ¿y cómo es él?
Pues tierno, sabroso, de calidad. Ya viene loncheado, envasado al vacío.
¿Cómo?
Llamo y en 24 horas ya lo tengo en casa.
¿Pero tú de qué estás hablando, hijo mío?
Pues de tujamondirecto.com, que me ha cambiado la vida, que soy feliz, que solo hay que abrir un sobre, que ya no hay que cortarlo, que ahora sí como jamón y del bueno.
900-84-1028, tujamondirecto.com.
¡Ya soy feliz!
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Viu, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web YoQuieroUno.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Johnny Ray, South Pacific, Walter Winchell, Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe.
A ver, el reloj del Club de Libertad Digital, el reloj de los Colomera & Sons, Juan
este
Pablo.
También hay que ir a por él porque se lo llevan.
Por cierto, que me sumo a la petición de Luis Herrero que ha hecho ya Federico. Que Federico es que los tiene, los toca y tal.
Es que Federico
y
lo lleva puesto.
Yo es que me he enterado hoy que solo hay 999. Bueno, claro. Ya no quedarán menos porque los han reservado.
Qué pasada de reloj. Los dos son una pasada, son preciosos. Y además con cristal de zafiro, la maquinaria de cuarzo de Dieter. Yo es que estoy enamorado de ellos, ¿eh? Lo digo en serio. La gente que se meta en libertaddigital.com y pinche en el... está al lado de nuestro logo del 20 aniversario. Es una pasada. Y además es que tiene un precio. Son los relojes Dieter que hay que tener, los del 20 aniversario de Libertad Digital. Y yo insisto que son 999... Y que luego uno lo quiere, ¿eh? El regalo que quiero hacer de Navidad y tal. Y cuando vas a por él,
que
pasa como con la cesta.
99 relojes.
Sí, sí.
Que
cuando el pasa como con
325.
La cesta. Pasa como con la cesta. Que cuando vas a por ella ya no la. Ya
¿cómo
no
es? Entonces,
que se la lleva.
Pues la dirección es yoquierouno.com. Yoquierouno.com. Tenemos que cambiar el tono y hasta el colchón musical porque. Sara Becerro, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
Continúan con nosotros Planas, Isabel San Sebastián, Luis del Pino y Juan Pablo Polvorinos. Hoy tenemos cifras terribles del coronavirus. ¿Y cuándo no? Dirán ustedes ya, pero es que hay días en los que los números, que siempre decimos, no son solo números, son personas. Pues imagínense después de lo que les voy a decir a las personas que hay afectadas por esta pandemia en España. Nuestro país ha alcanzado el 1 millón de contagiados por coronavirus. Y las comunidades autónomas, no solo Madrid, por mucho que intentó Pedro Sánchez decir que esto era cosa de Madrid, las comunidades autónomas en general presentan una situación bastante, bastante preocupante. Y a todo esto, ya no sé, ahora me lo dirás tú, Sara, ¿cuándo vamos a conocer el nuevo sistema de semáforos con el que podría cerrar media España durante 14 días el gobierno de Pedro Sánchez. Pero antes empecemos por ese dato que conocíamos hoy.
Sí, Dieter, primero vamos a ese dato tan importante del día de hoy, es que en nuestro país hemos alcanzado 1.005.295 personas que han contraído el virus en España, y es que hemos pasado esa barrera del millón de contagiados tras sumar a la lista hoy 1.973 nuevos positivos, un dato negativo que nos posiciona en quinto lugar de contagios en la lista mundial, solamente por detrás de Estados Unidos, India, Brasil y Rusia, países con poblaciones muchísimo más elevadas que en España. Ante estos datos, el área de sanidad del gobierno podría proponer mañana en el Consejo Interterritorial un sistema, como decías, de semáforos que cerraría 8 comunidades autónomas por tener una incidencia acumulada superior a 200 casos y las UCIs llenas al 25%, como podrían ser Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, Ceuta y Melilla. Sin embargo, muchas comunidades están mostrando, Dieter, más a favor del denominado toque de queda, que sería ese horario establecido para evitar reuniones nocturnas.
Como decía Sánchez, esto depende de que lo pida Madrid. 16.973 nuevos casos hoy, más de un millón de contagios en total. Y todo a la espera de que mañana, Sara, en ese Consejo Interterritorial, se tomen las medidas que se están decidiendo entre el gobierno y las comunidades, ¿no?
Sí, pero mientras tanto, las comunidades autónomas van siguiendo su curso en esta pandemia. Primero empecemos por La Rioja, y es que el gobierno ha decidido aplicar en toda la región un confinamiento perimetral desde el próximo viernes 23 de octubre y hasta el sábado 7 de noviembre. La Rioja tiene 1.296 casos activos de COVID y 133 personas ingresadas en los hospitales. Ante estos casos, restringen la movilidad, pero descartan por el momento ese toque de queda.
Aragón.
En Aragón los contagios se disparan con un nuevo récord, 910 nuevos casos en las últimas 24 horas. La comunidad bate así récord absoluto por segundo día consecutivo, y ante este panorama, a partir de esta misma noche, Zaragoza, Huesca y Teruel entrarán en confinamiento perimetral, y es que según el gobierno aragonés, una de cada dos zonas básicas de salud de este territorio ya superan una incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes.
Castilla y León.
Los 65.000 vecinos de Ponferrada, León, están confinados desde este viernes. Castilla y León ha vuelto hoy también a superar los 1.000 casos diarios, con 1.131 casos, y ha notado un récord de decesos en los hospitales de la comunidad, porque han sumado hoy 22 nuevas muertes, una cifra que no se registraba desde finales de abril. Y también Burgos vive hoy su primer día de confinamiento.
Pero el récord de contagios en un día como el de hoy lo tiene Andalucía.
Sí, es que hoy la región supera los 100.000 casos de COVID tras registrar en el día de hoy 3.442 nuevos positivos en un día y 31 fallecidos. La provincia de Granada sigue siendo la más afectada de Andalucía, batiendo hoy también nuevo récord con 847 casos solamente en Granada en las últimas 24 horas. Unos datos que han llevado al presidente andaluz, Juanma Moreno, a solicitar al gobierno de Pedro Sánchez que aplique el toque de queda en toda España, porque lo considera una medida efectiva.
Una opinión que también mantienen desde otros gobiernos.
Sí, como el de Castilla-La Mancha, desde el gobierno gallego y desde el gobierno vasco. Los tres dirigentes se han mostrado hoy a favor de ese toque de queda, asumiéndola como una herramienta interesante a nivel nacional.
Y se lo plantean también la Comunidad Valenciana, Asturias también ha dicho lo mismo. Ahora vamos con la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está avanzando la Comunidad de Madrid? Que además está a punto de finalizar, curiosamente, su estado de alarma el próximo sábado.
Sí, pero en el día de hoy ha notificado 3.440 nuevos casos, de los que 1.576 corresponden a las últimas 24 horas, y han cifrado hoy 39 fallecidos. En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha avanzado este miércoles que su gobierno ultima una nueva orden de restricciones con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que anunciará nuevas medidas el próximo viernes y empezará a aplicarse el sábado, precisamente día en el que decae el estado de alarma. Y por último también, Dieter, en Cataluña decir que se han registrado hoy 4.024 nuevos infectados y 31 fallecidos.
4.000 infectados también en Cataluña, y ojo a esa cifra de fallecidos, porque en Cataluña 31 fallecidos también. Ha sido un resumen perfecto de la situación que nos has hecho, Sara, para que ahora hablen sobre él Luis, Planas, Isabel, Juan Pablo, porque parece Mira que Sánchez ha intentado que esto fuera cosa de Madrid, pero parece que mañana muchas de las comunidades le van a decir al gobierno que implemente el toque de queda, con lo cual tendría que hacerse un estado de alarma. Luis, Planas, Isabel, Juan Pablo, ¿cómo lo veis?
Yo me gustaría recordar que el principal argumento que se dio en su día para mantener un estado de alarma completamente absurdo, porque no se utilizaba para lo que se debía haber utilizado, sino para tener a los españoles encerrados en sus casas sin motivo en muchas zonas y para mantener las instituciones al ralentí, el principal motivo que se daba para aquel estado de alarma era que sin estado de alarma no se podían confinar provincias. Anda, pero si el jueves entra, o sea, mañana, entra en confinamiento Navarra, se va a prohibir entrar y salir en Navarra, salvo casos justificados, sin estado de alarma. Y La Rioja, confinada también perimetralmente, no se podrá entrar y salir de La Rioja, salvo en casos justificados. O sea que realmente tampoco hacía falta el estado de alarma para aquello. Lo que está pasando últimamente está demostrando la farsa que fue toda la gestión de la pandemia en marzo y abril, y está demostrando algo enormemente importante, y es que por muchas restricciones que se están poniendo, la epidemia va a más. Con lo cual, pues cualquier persona con dos dedos de frente llegaría a una conclusión, y es que las restricciones que se están poniendo o son insuficientes o son incorrectas. Seguimos con los colegios abiertos, cosa que en aquellas zonas donde la incidencia sea baja, pues puede tener justificación, pero en las zonas con alta incidencia es una locura. Los colegios están actuando en estos momentos como foco de expansión de la pandemia. En la última semana el número de brotes en discotecas fue 2, con 52 contagiados. En bares y restaurantes 7 brotes con 42 contagiados. En colegios y universidades 138 brotes con 779 contagiados. El gobierno de Navarra, ese que confina Navarra mañana, ha reconocido que al menos el 22% de los niños, es decir, uno de cada cuatro, se han contagiado en el colegio. No en su casa, no en el parque, no en los bares, no en las discotecas. Se ha contagiado dentro del colegio. Bueno, pues sigamos poniendo cada vez más restricciones, arruinemos al sector de la hostelería, a pesar de que no es el principal foco de brotes, y sigamos con los colegios abiertos. Adelante con los faroles.
A mí me parece que se están dando muchos palos de ciego, que son 17... Perdón, Isabel.
Venga, Pablo y luego Isabel, si hay tiempo para todos.
Sí, sí. Bueno, me parece que son que las comunidades autónomas están dando palos de ciego. No puede ser que cada comunidad autónoma arbitre unas medidas que son diferentes de la comunidad autónoma de al lado, que cada contabilidad sea diferente, que las restricciones, que en unos sitios se pueda ir a los bares, en otros los bares cierren a las 9 de la noche, pero y en otros no se puede ir a los bares. Y me parece que Pedro Sánchez está haciendo una especie de ejercicio de funambulismo. Se lavó las manos cuando dejó la segunda oleada de la pandemia al albur de lo que decidieran las comunidades autónomas, y eso tiene consecuencias, y las consecuencias las estamos viendo y las estamos padeciendo. Parte del discurso de Abascal tenía que ver con una estructura administrativa territorial que ha colapsado, que ha fracasado por completo, que no, en fin, que por razones partidistas, por razones de muy baja estofa, al final pues han adoptado soluciones que no van a ningún sitio, y en función del color político de cada autonomía, el gobierno ha actuado contra Madrid, no ha actuado contra Cataluña, no ha actuado contra Navarra, no ha actuado contra La Rioja, no ha actuado contra Aragón. Ya nos encontramos con que esas comunidades autónomas tienen que adoptar medidas a toda prisa y a todo meter, y veremos a ver si funcionan los confinamientos perimetrales, etcétera. Si no metes a la gente en casa, no parece que sean que sirvan para bajar las curvas de la epidemia. Creo que lo que va a poner de manifiesto esta segunda oleada es que el gobierno no debería de actuar, debería de actuar de una manera mucho más contundente, inconsistente, pero que está absolutamente atado de pies y manos por sus prejuicios ideológicos y porque sabe que es una situación, la de gestionar una pandemia, que no le favorece.
Bueno, yo creo que para empezar, ninguno de nosotros somos epidemiólogos. Bien, es verdad que el epidemiólogo oficial es el principal zoquete en la gestión de esta pandemia, con lo cual, pues no sé si lo de saber de epidemiología sirve mucho, pero en fin, en cualquier caso, la Comunidad de Madrid tomó medidas de confinamiento perimetral que funcionaron y que están funcionando mucho antes de que impusiera el confinamiento territorial o comunitario o de la Comunidad de Madrid el gobierno de Sánchez, sin otro propósito que el de perjudicar y hundir la economía de la Comunidad de Madrid y sin que le importara un rábano la salud de los madrileños. Eso lo tengo yo clarísimo y lo tienen clarísimo la mayoría de los madrileños. Así que dependiendo de qué medidas de confinamiento perimetral se tomen, pues funcionan o no funcionan. Yo particularmente pienso que cerrar los colegios no es la solución, entre otras cosas porque acabo de ver en ABC que la mayoría de los contagios se producen, la mayoría del círculo de contagios es no se sabe dónde uno se ha contagiado, esa es la mayoría, y la siguiente fuente mayoritaria es el domicilio. Me diréis, bueno, vale, pero alguien lo lleva al domicilio desde algún sitio. Pues efectivamente, pero si no está identificado como foco el colegio, dudo que sea el colegio, es el sitio. Puede ser cualquier sitio, puede ser un botellón en la calle, puede ser el metro, puede ser una terraza, puede ser cualquier sitio que no han podido identificar los rastreadores. Yo creo que una medida que todo el mundo parece coincidir en que puede ser útil es el toque de queda, que además se está imponiendo en otros países de Europa. El toque de queda no a las 9, sino a las 12, para no hundir también a los restaurantes, que ya es lo que les faltaría. Pero creo que, dada la situación en la que estamos de enorme gravedad, lo que hay que hacer por encima de todo es apelar a la responsabilidad. Me diréis, la responsabilidad es del gobierno, por supuesto que la responsabilidad es del gobierno, que ha demostrado que no vale para gestionar esta pandemia, que se ha lavado las manos vergonzosamente, que proclamó la victoria sobre el coronavirus con una irresponsabilidad verdaderamente clamorosa, pero como es el gobierno que tenemos y no lo vamos a cambiar, y evidentemente ha demostrado su incapacidad para gestionar esto, no nos queda otro camino que ser cada uno responsable de nosotros mismos y de la gente de nuestro entorno inmediato y redoblar esos llamamientos a la responsabilidad individual.
A ver, yo me importa mucho en el tema de la pandemia hoy el haber pasado la barrera del millón de infectados, y podíamos recordar hoy aquello que dijo Fernando Simón, que se ha puesto tantísimas veces, de que España no tendrá más allá de uno o dos casos aislados, como mucho, y hoy pasando la barrera psicológica del millón de infectados. Creo que la situación de la pandemia en España es incontenible, y empieza a quedar bastante claro, a medida que pasan los días, va a quedar todavía más claro que el decreto de estado de alarma en Madrid, impuesto por el gobierno de Pedro Sánchez y por el Ministerio de Sanidad Salvador Illa, ha tenido una motivación estrictamente política, y va a quedar más todavía puesto de relieve cuando vayan aumentando los casos, porque, por ejemplo, en Navarra ya están por encima de una tasa de incidencia de 1.000 por 100.000 habitantes, que es más de lo que ha tenido Madrid en el peor momento, en su conjunto, la Comunidad de Madrid en las últimas semanas. Navarra ahora está muchísimo peor. Y me importa mucho también lo que dicen los medios de comunicación fuera de nosotros y lo que se está diciendo ahora mismo. Y lo que cuentan es que, bueno, cuentan todo tipo de calamidades de España porque nos hemos convertido
en el extranjero.
Sí, nos hemos convertido en el pim pam pum del resto de los países del mundo, cosa que a mí particularmente me duele y me molesta bastante, porque el daño a la imagen reputacional de España es enorme y es uno de los grandes problemas, uno de los grandes lastres, y este es bastante silencioso, al menos porque no nos solemos centrar mucho en lo que se dice de nosotros por ahí fuera, pero estamos quedando fatal, y eso incide de una manera decisiva en las inversiones que vienen desde fuera y que llegan menos o que se están yendo directamente. Influye mucho en la imagen que ofrece España como atractivo turístico internacional, que es absolutamente fundamental, pues representa el 13% del Producto Interior Bruto, son unos 140.000 millones de euros, y hay muchísimas personas en este país, pero muchísimas personas que viven del turismo. Y me gustaría también no estará escuchando hasta ahora porque estará cenando y otras cosas, pero Pedro Sánchez, me gustaría recordarle que es el presidente de España, del gobierno de España, que España no la preside Isabel Díaz Ayuso. Y que cuando muchos medios de fuera lo que ponen de relieve es que uno de los grandes problemas de este país es el fallo del Estado autonómico, Pedro Sánchez tiene que hacerse responsable de esto e imponer medidas. Mañana nos hablan de la Comisión Interterritorial de Salud, que va a ser, bueno, pues vamos a ver si sirve de algo y si de una vez ponen medidas en toda España que puedan contener el avance de la pandemia, porque está muriendo mucha gente.
Como no sé si a ti Pedro Sánchez te va a hacer caso, voy a poner una declaración de un compañero de partido de Pedro Sánchez, socialista. Es además el presidente de Aragón, se apellida Lambán, y ya no es una cuestión sanitaria o no, es que mañana es 22 de octubre, octubre es el décimo mes del año, y desde el tercero, porque tardaron, desde el tercero, el gobierno de España ha reconocido la pandemia que sufrimos, desde el tercer mes. Mañana nos van a decir qué semáforos son los que tenemos que fijarnos para si estás en la luz roja, tu comunidad se confina o no y demás. Y pretendía Pedro Sánchez que esto dependiera de que Madrid hablara, Díaz Ayuso. Escuchen a Lambán.
Usted habla del toque de queda, que a mí me estremece un poco por las resonancias bélicas que tiene esa palabra. Eso en este momento está en el debate. Como decía la consejera, es algo que tendría que plantear el gobierno de España.
Es algo que tendría que plantear el gobierno de España. Es que
Obvio.
Es que en estas estamos. Es que en estas estamos, con 1 millón de contagios, con casi un exceso, según el INE, de 60.000 muertos, y teniendo ahora todos los récords. Y encima, nosotros dando lecciones hoy, el presidente del gobierno en el Congreso, presumiendo, hablando de que había países con dificultades, como si con nosotros no fuera la cosa. Del Pino, ¿algo más que añadir a este asunto? Que sé que tú estás todos los días pendiente de estos datos, los avances, y haces esas recopilación de datos que, por cierto, servirán en el futuro para saber qué es lo que realmente sucedió.
No, yo simplemente diría que tampoco en la Comunidad de Madrid van las cosas bien. Han dejado de caer las cifras.
Es verdad, la incidencia acumulada hoy se ha estancado, 430 y pico.
Entonces, bueno, pues o empezamos a tomar las medidas adecuadas o si no, vamos a llegar a Navidades todos confinados.
¿A ti la del toque de queda te parece una medida adecuada? O yo es que más que adecuada, no sé si decir que ya es...
Yo me voy al informe del Ministerio, ¿sí?, y lo que veo es que la mayor fuente de nuevos brotes son las reuniones familiares y de amigos. La segunda mayor fuente de nuevos brotes, estoy hablando de en esta última semana, son los colegios y universidades. La tercera mayor fuente de nuevos brotes son las residencias de ancianos, donde están otra vez volviendo el virus a expandirse. Entonces, o afrontamos esas tres fuentes de brotes, o esto, por mucho que pongas toques de queda, confines perimetralmente, o le obligues a la gente a hacer el pino por la calle, no va a servir absolutamente para nada. Para atajar la primera fuente de brotes, lo único que sirve para concienciar a la gente son campañas brutales de información, empezar a sacar los ataúdes en la tele, empezar a sacar las historias personales de niños que han muerto a decenas, niños pequeños por el coronavirus. Saca las historias, saca los ataúdes y que se conciencien los jóvenes, que son los protagonistas de esa primera fuente de brotes. Segundo, en el tema de colegios, es un suicidio lo que estamos haciendo. Estamos haciendo que se propague el virus a través de los colegios y cada vez conozco más casos de padres a quienes el niño les ha traído el virus de la guardería o del colegio. Y tercero, las residencias de ancianos. Que no se hayan blindado las residencias de ancianos después de la masacre de la primera ola es para colgar de los pulgares a todos los responsables políticos de este país, lo siento.
Planas, Isabel, que he escuchado
a alguien. Sí, rapidísimamente, ¿sí?, lo que sea que se haga tiene que hacerse a escala nacional y lo tiene que hacer el gobierno de España, porque no podemos volver a esa vileza de que no salgan los madrileños que contagian a los castellano-manchegos o a los castellano-leoneses, que son una bomba, que no vengan los de Navarra a contagiar a los riojanos o los de Valencia a los murcianos. O sea, esta especie de enfrentamiento por ciudades, por territorios, por comunidades autónomas, propiciado con fines políticos, es de una vileza y de una capacidad destructora, disgregadora, cuando más necesaria es la unidad. A mí me parece intolerable. Me parece que con el empeño de quitarse el problema de encima, el gobierno de Sánchez lo que está haciendo es azuzar rivalidades y enfrentamientos que no consiguen nada, que desde luego no frenan al virus, y a los hechos me remito, y que no pueden tolerarse por más tiempo. Las comunidades autónomas deberían unirse para exigir que sea el gobierno de España el que tome unas medidas y las implante a nivel nacional, que es lo que hacen las naciones serias. Las naciones serias toman medidas nacionales y no se lavan las manos delegando en la administración inferior.
Plana, remátame tú este asunto antes de que vayamos a cambiar de tercio a partir de la pausa.
Lamentablemente en España hay dos comunidades autónomas, que son el País Vasco y Cataluña, que exigirían toda clase de discriminación positiva y favorable. O sea que es muy difícil para el gobierno imponer un criterio único por esa misma razón, porque además Cataluña, quien gobierna en Cataluña y quien gobierna en el País Vasco, pues son quienes mantienen al gobierno en el gobierno, valga la redundancia. Entonces eso va a ser muy difícil. Me remito también a las explicaciones de la revista Lancet. Es que en España se ha hecho todo mal desde un punto de vista sanitario. No hay rastreadores, no hay suficientes pruebas, no se han hecho el número suficiente de pruebas, y tenemos un sistema sanitario que muy 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 debilitado, muy con escasa capacidad de respuesta, y eso explica por qué España tiene más muertos que Italia, porque tiene más contagiados que Francia, que Italia, que Alemania y que los países de su entorno. Y en eso no se está debatiendo, no se está discutiendo cómo reforzar, cómo aumentar el número de rastreadores. Recordemos que se ofreció el ejército para ayudar a las comunidades autónomas. Ninguna comunidad autónoma, salvo Madrid, ha pedido ayuda al ejército con rastreadores. No hay suficientes pruebas PCR y ahora vamos a empezar a tener problemas con los equipos de protección individual.
Protéjanse ustedes también, porque viendo cómo está la situación, a la responsabilidad que apelaba Isabel San Sebastián, ya no apelamos a protejan a los demás, empiécense protegiendo ustedes mismos, porque hoy la fotografía que se está haciendo viral es la de Adriana Lastra y Ábalos fumando fuera en el Congreso sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad. Y así nos va. Una mención, Lucía, y a la vuelta afrontamos ya ese momento que querían, supongo, también Luis y Pablo, pero que han citado en esta tertulia Juan Pablo e Isabel San Sebastián, el momento en el que Pedro Sánchez dice: a ETA la derrotó un gobierno del PSOE. Y en el hemiciclo, una mujer diputada que no tenía el turno de palabra ha interrumpido a Pedro Sánchez gritando desde su escaño. Esta es Jimena Becerril y ahora vamos a hablar con ella. Pero antes, Lucía, esa mención.
Si quieres sacar el mejor partido a tus ahorros y alcanzar una alta rentabilidad y no pudiste asistir al 10º seminario económico del pasado jueves, Libertad Digital y Estrategias de Inversión, te ofrecen la grabación íntegra. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro 10º seminario online.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
91.067. 91067.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
17017.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Esto te sonará familiar. Todos tenemos un amigo que tiene otro amigo que sufre de impotencia sexual o eyaculación precoz, ¿verdad? Tú puedes cambiar eso. Bien, dile al amigo que la solución está en Men Solutions, 91-328-0603, y volverás a disfrutar de tu vida sexual. Y tu amigo también. 91-328-0603. Men Solutions, lo último en medicina sexual.
Inmobiliarias, asesorías, joyerías y otras actividades tienen que cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Contacte con la empresa líder en cumplimiento normativo. No se lo piense. Grupoadaptalia.es, despacho de confianza.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
La edad y el sobrepeso son factores desencadenantes de muchas de las lesiones articulares que ocasionan dolor, inflamación y rigidez de la articulación. Si es tu caso, confía en Clínicas CRES. Son expertos en medicina regenerativa y pueden solucionar tus lesiones articulares sin pasar por el quirófano. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi arma!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web YoQuieroUno.com.
¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic. Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos. Automatic.es. Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático, Automatic te da la solución. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
Mamá, mamá, la silla del comedor no es la más adecuada para estudiar.
Hija, ya me lo dice también tu padre en su teletrabajo. Pasaremos por la exposición de Merca Oficina, que tiene miles de sillas giratorias y fijas desde 25 euros, y todo quedará solucionado al momento. O bien, a través de su página web. Merca Oficina, siempre pensando en sus clientes.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en recuperar su dinero. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañíajurídica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
Es Radio. Madrid. 99.1 FM.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Además de padecer, sufrir y soportar el terrorismo, señor candidato, el Partido Socialista hizo algo más. Fue un gobierno socialista quien derrotó definitivamente a ETA. Y a estas alturas, señora Abascal, no va usted a reescribir la historia.
Señoría, por favor, guarde silencio.
A la diputada a la que Meritxell Batet pedía que guardara silencio era Teresa Jiménez Becerril. Hemos visto, no la hemos oído bien, pero hemos visto que desde su escaño respondía Sánchez después de esa frase. Doña Teresa Jiménez Becerril, diputada del Partido Popular y víctima de la organización terrorista ETA, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
¿Qué le decía usted al presidente?
bueno, pues le decía algo tan simple como que lo que estaba diciendo era mentira. O sea, yo le dije, eso es mentira. Y ellos, como aplaudían tanto, porque ellos aplaudían y aplaudían, pues yo, mientras la presidenta me decía que me llamaba al orden, le dije, bueno, siga llamándome al orden, pero yo le voy a seguir diciendo al presidente que lo que está diciendo es mentira. Porque ten en cuenta, Dieter, que es que el día de la investidura dijo lo mismo. Y ya ese día le dije yo que era mentira, pues porque él estaba gobernando con los apoyos de ETA, por lo tanto ETA no había sido derrotada, y si en algún caso había sido derrotada, había sido por la sociedad española, por todas las personas que habían muerto, por la Guardia Civil, por los policías, y que desde luego ese mérito que él se está echando todo el día de que él fue el que derrotó a ETA es una desfachatez, por no decir algo peor. Entonces, claro, yo le digo una cosa, yo lo considero una provocación a todos los españoles, porque víctimas de ETA han sido todos los españoles. Algunos llevamos la peor parte, pero por tanto que este hombre se calle, porque cada vez que diga eso, yo voy a estar ahí, me llamen al orden, ¿no?, para decirle que es mentira.
Es decir, que si Pedro Sánchez lo vuelve a decir en un discurso, ¿usted volverá a hacer lo mismo que ha hecho hoy?
Sí, que es mentira. O sea, yo no tampoco estuve 3 horas, yo se lo dije 2 veces, y porque ellos aplaudían y aplaudían, ¿no? Y entonces no se oía. Y, por supuesto, y cuando me dan turno de palabra, no solo le digo eso, le digo muchísimo más. Le digo que se le debía caer la cara de vergüenza por aplaudirle a Bildu delante no solo de nosotros, víctimas de ETA, sino de todos los representantes que hay allí que representan al pueblo español, ¿no? Pero cuando él dice eso, hay que pararle los pies, porque es que si no, la gente se va a creer que es que los socialistas derrotaron a ETA. Pues yo no sé si lo derrotaron, pero desde luego lo que es ahora le están ustedes dando alas a ETA, porque vamos, están todo el día aplaudiendo y pactan con ellos, o sea que es una mentira y hay que desenmascararlo.
Hace un par de días se presentó un informe elaborado por la empresa demoscópica GAT3 en el que se decía, después de haber preguntado a los españoles de diversas edades, que, por ejemplo, los españoles de 18 a 35 años, la inmensa mayoría no sabía quién era Miguel Ángel Blanco, que los españoles, ya independientemente de la edad, a los que les mostraron la foto, aquella foto terrible de Ortega Lara justo al ser liberado por la Guardia Civil con aquella barba y esos ojos idos y ese cuerpo escuálido, pues que no sabían identificar quién era el de la foto y qué sucedía, que ni siquiera sabían que Irene Villa era una víctima de ETA, que no se sabía el número total de asesinados por la organización terrorista. No sé si usted se enteró de este informe. Sí, ¿y qué sintió?
¿Cómo no? Bueno, lo que sentiste tú, me imagino, y lo que sintieron la mayoría de los españoles, una profunda tristeza, ¿no? Y un profundo enfado por cómo se han hecho las cosas, que no se han preocupado de que realmente se enseñase en las universidades, los colegios, y no me extraña nada, porque si la principal misión de este gobierno y de sus socios es blanquear a ETA, pues claro, la gente, o sea, en el País Vasco había chicos que decían, yo lo vi eso en un vídeo, ¿tú a quién vas a votar? Y decía, yo voy a votar al partido de la ETA. ¿Entiendes? Pues ¿por qué? Pues porque no se les ha enseñado nunca el dolor que pasó. De hecho, en cuanto me enteré, ayer o antes de ayer, que fue cuando lo leí, presenté una batería con mi grupo político, en el Partido Popular, una batería de preguntas explicando qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se va a hacer para que esto, para revertir esto, que por supuesto no van a hacer nada, porque es que si están negociando y gobernando con ellos en Navarra, pues no van a, con Bildu, que pues no van a hacer nada, pero de momento le voy a poner en esa situación de contestar, ¿no?, qué va a hacer el gobierno para que en las universidades y en los colegios se explique la memoria reciente, en vez de estar todo el día hablando de una memoria histórica de hace muchos años, que ya hubo una transición, pero ellos nada, ellos siguen en esta, y el tema de esta para ellos es muy incómodo. O sea, porque ¿cómo no va a ser incómodo? Si es que están, les sonríen, les agradecen, les aplauden. Pues ¿cómo van a luego a decirle a los niños que son unos criminales? O sea, que la que está ahí puesta, esta actitud, la portavoz de Bildu, está condenada por apología del terrorismo. Entonces, ¿qué le vas a decir? Pero desde luego es muy triste lo que tenemos que hacer. Nosotros desde la fundación de mi hermano estamos siempre dando a conocer y hablando para que eso no ocurra. Pero desde luego yo ya me he puesto en movimiento y vamos a hacer con el grupo político, aparte has preguntado una PNL, para llevarlo a las universidades, a la gente joven, y que esto, para darle una vuelta y un cambio a todo esto, si se nos permite.
Una última cuestión y no la molesto más, doña Teresa.
No me molesta en nada.
Bueno, ya para la, no son horas ya para estar llamando a casas decentes. ¿Qué le ha parecido cuando Santiago Abascal, para responder a la portavoz de Bildu, ha leído el nombre de todas las víctimas de la ETA, incluido el de su hermano y su cuñada?
A mí me ha parecido bien. A mí siempre que se nombre a las víctimas y siempre que se las honre, me parece bien. Venga de donde venga, me ha parecido bien. Ya recuerdo que en su día lo hizo Antonio Basagoiti en el Parlamento Vasco. Yo le traté a él mucho. Y me parece una buena manera de contestarle.
Pues mire, le agradezco la sinceridad y la concreción en la respuesta. Doña Teresa Jiménez Becerril, diputada del Partido Popular, víctima de ETA y persona a la que yo personalmente admiro y aprecio mucho. Muchísimas gracias por responder siempre a nuestra llamada, incluso a estas horas de la noche.
No te preocupes, Dieter, y además que nadie tenga dudas, porque hoy hemos recibido muchas llamadas, mucha presión, y creo que no es, a veces no es del todo justo. O sea, yo creo que se haga lo que se haga y se apoye esta moción de censura o esta investidura, en ningún momento significa que uno, o sea, nosotros queremos que se vaya Sánchez, que se vaya Bildu, y queremos que acabar con este gobierno, que es un castigo para la mayoría de los españoles, que simplemente, pues bueno, pensamos que lo que va a hacer es desunir más a quien de verdad tienen que estar unidos para acabar con esto. O sea, yo creo que hay alternativa, pero que seguramente ni es mañana ni es Abascal, y mira que yo a él le tengo mi respeto, como te acabo de contestar, por todo lo que ha hecho, pero no considero justo que se nos ponga como si fuéramos enemigos de o no apoyando a ETA, a las víctimas de ETA, o no. Eso no es tampoco una cosa justa, y yo quiero aprovechar porque creo que no somos dudosos, ni yo soy dudosa, ni muchos de mis compañeros, lo cual eso tampoco hay que hacerlo, pero por supuesto que él ha hecho bien, y a mí me ha parecido un gran gesto que yo siempre voy a apoyar, así como yo también nombré a las víctimas que están en Vox cuando yo hablé. Yo creo que lo que tenemos que ir unidos y no estar en a ver quién, porque así de verdaderamente no vamos nunca a quitarnos a Sánchez de encima, que es lo que merecen todos los españoles.
Teresa Jiménez Becerril, muchísimas gracias, un saludo, un abrazo fuerte.
Gracias a ti, Dieter, hasta luego.
A ver, Juan Pablo, Isabel, que tengo una entrevista pendiente, porque aquí ya digo yo de llamar a estas horas de la noche, pero es lo que hay. Pero vosotros habíais sacado el tema antes brevemente, Juan Pablo, y luego escucho a Isabel.
Únicamente decir que patrimonializar la lucha contra ETA para sacar 4 votos e intentar reescribir un relato que tape los muertos, que oculte a los asesinos, que blanquee a sus herederos, como se blanquea a día de hoy a Bildu, me parece una de las mayores afrentas morales y éticas que se pueden cometer en democracia. Y el Partido Socialista y Pedro Sánchez está en esto, que es en intentar, bueno, pues hacer ver a todo el mundo que ellos vencieron a ETA. Y una cosa más, a Teresa Jiménez Becerril me gustaría agradecerle sobre todo hoy por lo que me ha pasado cuando estaba en directo, que cuando ha dicho eso Pedro Sánchez, yo he pedido abrir el micrófono para decir esto que está diciendo el presidente del gobierno. Primero, no es verdad, y segundo, es una ignominia. Y me he sentido representado por Teresa Jiménez Becerril, porque al mismo tiempo que yo estaba diciendo eso, ella estaba elevando la voz. Y me imagino que, como mucha gente que le ha pasado, si estaba viendo el debate, se ha sentido representado en Teresa Jiménez Becerril, a la que yo quiero agradecerle el gesto que ha tenido.
Isabel.
Sí, yo quiero decir que primero ETA no está derrotada. ETA no mata, lo cual no quiere decir que esté derrotada. ETA está en el Parlamento Español y está en el Parlamento Vasco, ETA se llama Bildu, y ETA está en lo mismo que ha estado siempre, que es en un proyecto de destrucción de la nación española y de construcción de una Euskal Herria independiente. Eso es ETA, y ETA está ahí, está más viva que nunca, y la preside el mismo que la presidía, que se llama Arnaldo Otegi, que está condenado por secuestro y por pertenencia a banda armada, y que jamás ha pedido perdón por los asesinatos y crímenes sin cuento de la banda terrorista ETA. Punto número dos, quien arrinconó a la banda nunca fue el PSOE, porque el PSOE siempre a lo largo de toda su historia estuvo a favor de la negociación con ETA. Desde Argel hasta Zapatero siempre han estado descartando la vía de la derrota y apostando por la vía de la negociación. Y tercero, cuando ETA estaba contra las cuerdas, cuando estaba infiltrada hasta el punto de que el chofer del máximo líder de ETA era un infiltrado de la Guardia Civil, fue Zapatero quien acudió al rescate de la banda, y al mismo tiempo que firmaba un pacto antiterrorista con el gobierno de Aznar, negociaba a través de Eguiguren y con Josu Ternera, con los terroristas, con los asesinos, la forma de alcanzar algún tipo de cambalache. Cambalache que dio en mal llamarse proceso de paz y que constituyó la claudicación no de ETA, sino del Estado de Derecho y de la dignidad de los españoles y de las víctimas de ETA ante el terrorismo. Esa es la verdadera historia. Y lo que ha hecho hoy Sánchez, reiterando una vez más el cuento, el embuste, la falacia de que fue el PSOE quien derrotó a ETA, es una vileza. Además de una mentira, una vileza.
Luego os escucho, Luis y Pablo, pero en este punto, a las 10 y 21 de la noche, las 9 y 21 en Canarias, tenemos la posibilidad de hablar con el alcalde de una ciudad que en breve va a pasar también a tener un confinamiento perimetral. Don Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Gracias también por atenderme a esta hora de la noche y también en un día complicado como este. ¿Qué le ha parecido esta decisión? Cuéntele a los ciudadanos que le están escuchando cuál es la situación en una ciudad tan importante como Zaragoza ahora mismo.
Bueno, pues evidentemente la situación no es buena, ¿no? Pero la situación en Zaragoza no es muy distinta a la que yo creo que todas las comparaciones que hagamos pues no dejan de ser un poco un consuelo estúpido, porque la situación es negativa, la situación es muy mala, y da igual que haya números peores en Teruel o en Huesca de lo que hay en Zaragoza. La realidad es que el confinamiento ha afectado a las tres capitales. Y por lo tanto es una muy mala noticia para todos.
¿Cómo se tomó la decisión, don Jorge?
Pues yo creo que con varios sentimientos, ¿no? Es decir, entre la resignación y la decepción absoluta. Es decir, la pena de saber cuáles son las consecuencias que tiene el que tengamos que llegar a tomar una decisión, o el que se tenga que tomar una decisión de confinamiento de estas características, ¿no? A mí me produce una cierta frustración que estemos hablando de confinamientos que tienen el impacto que tienen en la población y en la sociedad, y que creo que no se tomen otro tipo de medidas que también serían extraordinariamente positivas, ¿no? Yo llevo mucho tiempo diciendo que hablamos de restricciones en lo que puede ser la hostelería cuando no nos dedicamos a hablar de cómo aumentamos el número de tests que se hacen, cuando no aumentamos el número de rastreadores, cuando nos preocupamos de hacer una campaña de comunicación mucho más potente para que todo el mundo tenga en sus teléfonos móviles la aplicación del radar COVID, cuando no se hace lo que dicen los científicos y se evalúan las medidas que se están poniendo por parte del gobierno de España, no hay un comité de expertos que efectivamente nos dice cuáles son las medidas que son más efectivas, ¿no? Yo al final creo que las medidas que se toman de confinamiento, de restricciones en determinados sectores, pues evidentemente son medidas que en la situación de incidencia que tenemos, no dudo de que puedan ser necesarias, pero el debate real está en cuáles son las medidas que se toman desde los gobiernos. No solamente los esfuerzos que se despiden a la sociedad, sino cuáles son las medidas que las administraciones toman para parar la extensión del virus.
¿Pero ha habido coordinación, comunicación entre, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno Regional de Aragón, del socialista Lambán?
Sí, yo huyo de las polémicas. Es decir, antes de dar la rueda de prensa, el Gobierno de Aragón me ha llamado para explicarme algo que era un secreto a voces, que cuál era la situación de las decisiones que se iban a tomar. Y yo desde el principio he planteado la máxima colaboración y la máxima coordinación con el Gobierno de Aragón, por mucho que haya un partido político de signo distinto al mío. La situación es de tal gravedad que yo creo que la gente lo que quiere es que hablemos de soluciones y no de polémicas.
El señor Lambán ha hablado del toque de queda porque le han preguntado, ha dicho que le estremece, sobre todo por las resonancias bélicas que tiene esa palabra, pero también ha dicho que es algo que debería liderar el gobierno de España. Mañana va a ser la reunión del Consejo Interterritorial con todos los consejeros de Sanidad, con el ministro, que se debería haber celebrado hoy, pero que se ha emplazado a mañana porque hoy era una reunión con el ministro de Universidades Castells, de la que tampoco hemos sabido mucho. ¿No falta cierto liderazgo? Porque, digo, a nivel nacional, antes Isabel San Sebastián decía en nuestra tertulia, las medidas se tienen que tomar, pero que sean medidas a nivel nacional. ¿Cómo le explicaríamos a la gente, señor Azcón, que mañana, 7 meses después de que el Gobierno de España reconociera la pandemia del coronavirus, vamos a poner unos semáforos que digan que se tiene que cerrar y que no? No sé, no hay cierta tardanza a la hora de tomar las medidas, y ya no entro en quién tarda, pero sí cierta tardanza para que España haya llegado el primero a superar el millón de contagios en Europa.
Es que es inexplicable, no se lo podemos explicar porque es inexplicable, y los datos hablan por sí solos. España no solamente es el peor país de toda Europa desde el punto de vista de los contagios, sino que es uno de los peores países del mundo en impacto en la economía que está significando el virus, ¿no? Antes decía que al presidente Lambán le parecía mal hablar del toque de queda por las connotaciones militares que tiene. Yo quiero entender lo que él dice. A mí me parece un drama hablar del toque de queda por las connotaciones que tiene fundamentalmente por la economía. Porque estamos volviendo a tener que cerrar bares, porque estamos teniendo que volver a cerrar hostelería con gente que lo ha pasado muy mal, que lo está pasando muy mal y que les estamos obligando a que lo pase muy mal, cuando hay decisiones por parte de las administraciones y de los gobiernos, todos, por supuesto, el gobierno de España, que es quien debería estar liderando las medidas de todas las comunidades autónomas, sino que cada una esté tomando las medidas conforme a criterios muy dispares, porque es incomprensible, porque no se puede explicar, porque evidentemente el liderazgo del Ministerio del Gobierno de España tendría que ser indiscutible y desde el principio se encargó de mandar mensajes a la población como salimos más fuerte o ya ha acabado todo, ¿no? Pues los errores que se han cometido en la desescalada o en los mensajes que se han mandado es inevitablemente lo que ha hecho que estemos aquí. No lo digo yo, lo dicen los científicos, los virólogos, los catedráticos de medicina preventiva, los expertos que de verdad saben de esto, los errores que se están cometiendo y que deberíamos reflexionar seriamente sobre que no tiene que morir más gente para que empecemos a enmendar los errores que se siguen cometiendo.
No sé cómo lo ven ustedes desde fuera, supongo que desde Madrid a lo mejor se ve diferente, pero el Gobierno de España, la última medida contundente que tomó fue solo en la Comunidad de Madrid, ese decreto de alarma para confinar la capital y otras 8 ciudades para evitar los desplazamientos, por ejemplo, en el puente del Pilar, porque el problema era Madrid. Lo que pasa es que Madrid lleva en estado de alarma desde hace 14 días, bueno, el sábado se termina, y pese a que Madrid está en estado de alarma, la situación ha empeorado exponencialmente en el resto de comunidades. ¿No se centra a veces mucho el foco en Madrid, Madrid, Madrid y se olvida al resto de España? Yo a veces lo he dicho aquí, digo, parece como si los pacientes contagiados o muertos de otras comunidades fueran menos, como si el gobierno estuviera diciendo todo el rato que el problema es Madrid, cuando el problema, y lo estamos viendo hoy por el dato que le da el millón de contagios, el problema es España.
Sin ningún género de dudas. Yo creo que el problema no es que se olviden de los demás, el problema es que utilizan a Madrid y que lo utilizan políticamente, lo cual debe ser un drama. Importa mucho más el telediario, importa mucho más la portada del periódico que parar el virus. Y lo que se ha hecho en Madrid, evidentemente, ha sido una guerra forzada del gobierno de España con un gobierno que coincidía que era el Partido Popular, para que otra vez no hablemos de lo que es realmente importante, que es la falta de liderazgo de quien tendría que estar parando la pandemia. Lo dice la OMS, lo dice la Organización Mundial de la Salud, cuando es una competencia estricta del Ministerio. No es que se olviden los demás, es que se utiliza al gobierno de Madrid para evitar el foco y no centrarlo donde realmente tiene que estar el debate, que es en la ausencia de medidas y en las malas medidas que se han tomado en el Ministerio de Sanidad.
El director de informativos de esta casa, Juan Pablo Polvorinos, le quiere hacer una última pregunta.
¿Qué tal, señor Azcón, alcalde? Buenas noches.
Buenas noches.
Quería preguntarle, porque después de hablar con distintos representantes del mundo de la hostelería y empresarios, ellos en lo que siempre inciden es que probablemente estén pagando justos por pecadores, porque han dispuesto en sus establecimientos, y para que el negocio sea viable, o lo que queda del negocio siga siendo viable, medidas de protección y medidas de contención del coronavirus, pues estableciendo distancia de seguridad, geles hidroalcohólicos, máxima seguridad, etcétera, etcétera, en los negocios que regentan. Como ellos sí que están haciendo algo y el ocio nocturno es uno de los principales vehículos de contagio, pero no lo que se está generando en bares, restaurantes, el mundo de la hostelería, hoteles, etcétera, sino que son las fiestas de jóvenes, las quedadas familiares que tienen más miembros de la unidad familiar de lo debido, etcétera, etcétera, y que no son de la unidad familiar. Quería preguntarle a usted, porque usted forma parte también de la Federación Española de Municipios y Provincias, y me imagino, no sé si esto lo estarán tratando con el resto de los alcaldes, pero desde el punto de vista de lo que es un alcalde de una ciudad y de lo que puede hacer un alcalde de una gran ciudad como usted, que es alcalde de Zaragoza, ¿eso cómo se puede combatir? No sé si ustedes ven que pueden combatir esto solos o necesitan alguna ayuda, porque yo lo desconozco, del gobierno central, porque los botellones, las fiestas, etcétera, están demostrando ser uno de los focos de contagio más importantes.
Bueno, son varias cuestiones, ¿no? Es decir, pero la primera de ellas es, para mí, los ayuntamientos en España no hemos recibido ninguna ayuda por parte del gobierno de España. Ajá. Ninguna. Al ayuntamiento de Zaragoza no ha llegado ni un solo euro de ninguna otra administración, ni de la autonómica, ni del gobierno de España, ni de Europa, de lo que tanto se habla. Pero la realidad es que los ayuntamientos, el mío, el de Zaragoza, pero todos los demás, son los que están en la primera línea, siempre. Cuando el ingreso mínimo vital no funciona, las rentas en Aragón se llama ingreso Aragón de inserción, que gestiona cada comunidad autónoma, se paran, quien tiene que multiplicar las ayudas a la alimentación somos los ayuntamientos. En el Ayuntamiento de Zaragoza hemos tenido que duplicar las ayudas a la alimentación, hacer recientemente una modificación para destinar 5 millones de euros más para que, bueno, muchos de nuestros vecinos no tengan que pasar hambre con lo que eso significa. Por supuesto, los ayuntamientos en general, y en Zaragoza no es una excepción, son la primera línea que responde ante los problemas. Da igual que sean relacionados con la acción social que con la seguridad. Porque es evidente que cuando hay problemas relacionados con el botellón o con el consumo de alcohol en la calle, las policías locales, en este caso la policía local de Zaragoza, es quien está en la calle, por supuesto en colaboración con la Policía Nacional, pero quien primero está en la calle para intentar evitar todo ese tipo de conductas insolidarias y que ayudan a propagar la extensión del virus. Yo creo, sinceramente, que lo importante de todo esto, vuelvo a decirlo, es no desviar el foco. Lo que hay que hablar es de tres cuestiones. Hay que hablar de cómo se multiplica el número de tests. de cómo se multiplican el número de rastreadores y tienen más medios para trazar los contactos estrechos y de cómo se asegura que aquellas personas que han dado positivo cumplen el aislamiento en sus casas. Y en eso, evidentemente, las policías y los ayuntamientos tenemos mucho que ayudar, y yo lo he hecho cuando el Gobierno de Aragón nos ha requerido ayudar. Pero en muchas ocasiones nos estamos desviando de lo fundamental. No porque lo diga yo, reitero, porque lo dicen los científicos. España está fallando estrepitosamente a la hora de parar la extensión del virus porque lo esencial no se está haciendo bien. Y le estamos pidiendo responsabilidad, y evidentemente hay que pedírsela a los ciudadanos continuamente. Le estamos pidiendo sacrificios a los hosteleros, a quien tiene un bar, a quien tiene un restaurante y está teniendo muchísimos problemas. Pero lo que tenemos que hacer las administraciones y lo que se tiene que hacer desde las consejerías de salud es diagnóstico, rastreo y aislamiento. Y yo creo sinceramente que eso es lo que está fallando.
Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, gracias por haber atendido la llamada a este programa, como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Volviendo al asunto de la moción de censura, el gobierno, vamos, el gobierno no, para ser precisos, el PSOE ha firmado hoy un manifiesto por la democracia con Esquerra, Podemos, Bildu, el Bloque Nacionalista Gallego, la CUP, Juntos por Cataluña, pero ese no era el aliado del que ha presumido hoy Pedro Sánchez frente a Abascal, sino que Pedro Sánchez ha utilizado el comodín del Papa. Ya veíamos venir nosotros algo, enseguida lo comentamos.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
A ver, Alfonso, a ti que te apasionan los relojes, dime al menos 5 características que debe cumplir un reloj de alta calidad.
Cristales de zafiro, cajas de acero, visión nocturna, sumergibles y con buena garantía.
Muy bien, pues esas y muchas más las cumplen los nuevos relojes que conmemoran los 20 años de Libertad Digital, desarrollados por Colomer & Sons. Descubra el proyecto de estos magníficos relojes. Entre en yoquierouno.com y haga su reserva. Ya sabe, entre en yoquierouno.com. Ah, y con 10 años de garantía.
Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Hijo, llevas la mochila que va a reventar!
Es que este año tenemos muchos libros.
A ver, abre, abre. Pero, hijo, si esto no son libros, si es un jamón de hueso, lo de tu jamón directo.
Bueno, también los hay loncheados.
¿Pero tú qué haces con todos estos sobres de tu jamón directo en el colegio?
Sobornar a los profes.
Tujamondirecto.com 900-84-1028.
¡Esto va aprobado!
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Enrique Bumburi, Juan Pablo.
Nos encanta Enrique Bumburi.
Le encanta a Juan Pablo Colorinos, Enrique Bumburi. A ver, Luis, Isabel, Planas, Juan Pablo, que os quiero escuchar en esta última parte del programa. Pero antes, recordemos ese momento. Ya habíamos barruntado algo cuando empezó a filtrarse lo de Pedro Sánchez quiere que el Papa venga a España, bueno, y demás. Bueno, pues hoy Pedro Sánchez, para afear su conducta a Abascal, le ha sacado al Papa a relucir. Y en esto también ha habido réplica del líder de Vox.
Ustedes invocan a la Iglesia Católica y eso les honra. Pero, señor Abascal, señor candidato, ustedes desprecian la figura y el mandato de su máximo representante, que es el Papa Francisco. ¿Ha leído, por ejemplo, usted la última encíclica, Fratelli Tutti, del Papa Francisco? Yo le recomiendo que la lea o que le hagan un resumen, señor Abascal.
Veo que está usted preparando su visita para ver al Papa.
Solo nos faltaba que el campeón del aborto, de la eutanasia y del narcosocialismo se nos vistiera de monaguillo y se pusiera a leer encíclicas en esta tribuna. Y lo hemos visto. Le veo en la contrarréplica rezándonos aquí el Jesucito de mi vida. Como yo no he hablado de mi fe, tampoco lo voy a hacer, tampoco voy a indicarle si tiene usted que rezar, si es bueno o malo. Lo que sí le voy a decir es que creo que le vendría bien un examen de conciencia. Por las mentiras que usted ha perpetrado, por cómo ha engañado al electorado y todavía no ha dado una...
A ver, Planas, Luis, que antes no os he escuchado. Y luego, Isabel, Juan Pablo, ¿qué os parece? Porque está claro que lo del Papa no es que haya sido casualidad, la cita de hoy de Pedro Sánchez. Es algo que se viene preparando desde hace tiempo.
¿Pero tú te has leído la encíclica del Papa?
Es que esa es la pregunta.
Es alucinante. O sea, es una cosa como de...
Fratelli Tutti.
De barra de bar o de... No sé. Parece una escena de Amanece que no es poco. Pero ¿tú has leído lo último de Nabokov? No te fastidia. Bueno.
Follner.
Pero Pablo, sí. Es que dice, yo le recomendaría que la leyera o que le hagan un resumen, como diciendo qué es lo que me ha pasado a mí, claro.
Sí, bueno, la visita de Sánchez al Papa tiene la idea, la intención de invitar al Papa a Manresa dentro de, creo que es un año, el año que viene o el próximo, que se celebra el 500 aniversario de la llegada a Manresa de San Ignacio de Loyola, que estuvo una temporada viviendo en una cueva en la capital del Valles. Será una visita, si de producirse, complicada, entre otras cosas, porque al Papa, para visitar España, le tiene que invitar el jefe de Estado. Estas cosas van de jefe de Estado a jefe de Estado, y el jefe de Estado todavía no es Sánchez. Jefe de Estado es el rey, y el problema de esa visita es que el rey es persona non grata en Manresa, porque claro, el rey es persona non grata en muchas ciudades de Cataluña, y me imagino que del País Vasco, porque ahora, pues, declarar al rey persona non grata está de moda. Pero bueno, veremos a ver. De todas maneras, con el Papa hay un problema para mucha parte de la comunidad católica, y es que tiene un sesgo, una deriva que contrasta con la de, no solo con la de sus dos antecesores más inmediatos, con Juan Carlos II y con el anterior Papa. Quiere decir, con el Papa Ratzinger, quiere decir esto que hoy, por ejemplo, se ha producido una noticia en torno al Papa, curiosa, ¿no? Que hace, por ejemplo, solo 5 o 10 años nos hubiera parecido absolutamente increíble, ¿no? Y es esa especie de bendición para las uniones civiles de las personas homosexuales. Eso puede tener una lectura complicada en determinada parte de la derecha, y en cambio tiene una lectura muy positiva por la izquierda, y este Papa se caracteriza por tener posiciones políticas proclives a la izquierda, y en fin, y Pablo Iglesias y Pablo Echenique, por ejemplo, pues son los declarados fans y partidarios de esta bis, digamos, entre comillas, progre del Papa Bergoglio.
A ver, Luis, Isabel y Juan Pablo.
Espero que no le veamos al Papa bendecir el aborto y la eutanasia, pero en fin, cosas peores se verán, o sea, que tampoco me sorprendería mucho. Y ahí Santiago Abascal le ha contestado perfectamente bien. Sánchez no ha citado al Papa, ha citado a Bergoglio, que coinciden en la misma persona, pero no es un Papa cualquiera, es Bergoglio. Y a quien estaba citando es a Bergoglio. Y le ha contestado muy bien, que usted, que es el campeón del aborto, y del aborto de niñas de 16 años, que es lo que van a hacer ahora sin el consentimiento siquiera de sus padres, y de la eutanasia, que van a convertir, pues, lo mismo que el aborto en barra libre, que me cite usted al Papa, tiene narices. Muy bien contestado. Y un pequeño paréntesis, justo cuando estabas entrevistando al alcalde de Zaragoza y estaba diciendo que lo que había que hacer era rastrear, me estaba escribiendo a mí por WhatsApp el microbiólogo César Nombela, una autoridad en la materia, a propósito del comentario que he hecho sobre los epidemiólogos, y me estaba diciendo, lo único que funciona, lo único que es útil es rastreos masivos y potentes de las personas que contagian y aislamiento para que dejen de contagiar. Es lo único que sirve, es decir, exactamente lo mismo que estaba diciendo el alcalde de Zaragoza. Y todo lo demás son brindis al sol, confinamientos, encierros, tal. Lo único que hay que hacer es multiplicar los rastreadores, identificar a las personas infectadas y asegurarse de que no contagien. Eso es lo único que va a funcionar y que va a detener esta escalada atroz de la epidemia.
Luis, volviendo al asunto con el que estamos terminando, ¿qué te ha parecido lo del Papa? Por cierto, diría una cosa, que el Papa ha hablado hoy a favor de la unión civil de parejas homosexuales. Antes de que Zapatero sacara la ley del matrimonio homosexual, Federico Jiménez Los Santos, en la radio de la Iglesia, la COPE, le dijo a Aznar que lo que tenía que hacer era aprobar él la unión civil de parejas homosexuales, para que los homosexuales tuvieran los mismos derechos legales que los heterosexuales, y que si lo hacía Aznar, no se lo iban a utilizar luego políticamente. Y eso lo dijo Federico desde la radio de la Conferencia Episcopal. Es verdad que entonces no se hubiera esperado una decisión como la que ha dicho hoy el Papa Francisco, pero ahí lo dejo. A ver, Luis, lo de la utilización del Papa por Sánchez.
Bueno, Sánchez utilizará todo lo que tenga cerca, sin el más mínimo escrúpulo. Yo creo que Abascal ha estado bien en la respuesta que me va usted a hablar aquí de encíclicas del Papa. En cuanto al Papa y su última encíclica, pues ¿qué quiere que le diga, don Dieter? Lo de San Malaquías está demostrado que era una falsificación. Joder, pero oiga, acertó de pleno que este iba a ser el último Papa.
Luis, que tenemos audiencia sensible a estas horas y les pegáis unos sustos.
Lo siento decirlo, pero la última encíclica papal es una absoluta vergüenza. Las actitudes públicas, sobre todo en materia internacional, del Papa, mostrando su cercanía, su empatía y su simpatía para con todos los tiranos de ultraizquierda del mundo, al mismo tiempo que pone cara de ajo a presidentes electos, por ejemplo, de los Estados Unidos, pues ¿qué quiere usted que le diga? Me parece que en estos momentos la Iglesia Católica, por la que siento un profundísimo respeto, entre otras cosas porque yo me he educado en un colegio católico y en una familia católica, pues la Iglesia Católica está en unas manos que la están llevando camino de su autodestrucción.
A ver, este Papa despierta muchas simpatías, esto lo sabe bien Pablo Iglesias, que en más de una ocasión, en alguna entrevista televisiva, creo recordar que fue en El Hormiguero, dijo: yo estoy a muerte con el Papa Francisco. Bueno, porque bueno, este Papa comparte muchos de los postulados, como dice Luis, de la izquierda, como ha habido otros papas que se seducían más a la derecha, y el ejemplo de Joseph Ratzinger creo que es bastante claro. A ver, Pedro Sánchez, que en otras cosas no es muy ducho, pero como la estrategia, la comunicación y tal se la llevan otros, en esto yo sí creo que es bastante hábil. Buscando una foto con el Papa, Pedro Sánchez lo que intenta es atraerse a una parte del electorado católico de este país, del electorado católico.
¿Tú crees?
Yo creo que no va a otra cosa, Dieter. No me imagino aquí otra cosa, pero va allí. Pero cuando vaya este sábado,
yo creo que lo que busca más bien es que alguien le dé un aval. Y mediáticamente, sí, pero más que el católico, porque claro, si quisiera que el electorado católico, no se metería luego con los católicos ni con...
No, lo que yo sí que creo es que Pedro Sánchez debería, entre todas las cosas que le vaya a preguntar, como no he escuchado a la Conferencia Episcopal Española decir nada, por ejemplo, y además yo como católico me siento desamparado en esto, no le he escuchado decir absolutamente nada de las intenciones que tienen con la cruz del Valle de los Caídos, que es una basílica, aquello es la cruz más grande de la cristiandad, conviene muchas veces recordarlo, pero es el símbolo más grande que tiene la cristiandad, es la cruz más grande que tiene la religión católica en todo el mundo. Me gustaría saber qué piensa el Papa de que el gobierno de Pedro Sánchez, algunos de sus socios, lo que quieran es volarla directamente, o que Pedro Sánchez esté pensando en, no sé si menguarla o cambiarla de lugar. A mí me gustaría que alguien saliera a defenderme en esto, porque yo considero que España está, como Occidente, indefectiblemente unida al cristianismo, porque son nuestras raíces, mal que a muchos les pese, y me gustaría que alguien saliera a defenderme y a defenderlo. Y como ni en Madrid ni en España por parte de la Iglesia, y creo que tampoco en el Vaticano voy a encontrar eso, pues clamo en el desierto para que alguien defienda los símbolos cristianos que en este país, que busca el laicismo a pasos agigantados y al galope, pues está tan denostado el cristianismo.
Es retórico pedir que, o esperar que Bergoglio defienda la no voladura de la cruz del Valle de los Caídos. Vamos, si no ha sido capaz de defender ni él ni la Conferencia Episcopal Española, por cierto, el proyecto de ley de eutanasia que está ya muy avanzado, está a punto de aprobarse en el Congreso. Si no se ha aprobado ya, pues ya me das tú la cruz del Valle de los Caídos. Vamos, es más, es que estoy segura de que si fuera por él, Bergoglio prendería la mecha.
Hombre,
de la dinamita, hombre, que la vuele por los aires.
Empezó no ayer Lázaro, hoy le sigues tú. Que a estas horas la gente está...
Bueno, es que repito, o sea, resulta que
intentando coger el sueño.
Pero yo no estoy hablando del Papa... infalible, estoy hablando de un hombre, porque el Papa es hombre también, y el Cardenal Bergoglio tiene una trayectoria muy conocida de posicionamiento político. No es un cardenal cualquiera, es un nombre absolutamente significado en su trayectoria política, y por eso les cae también a Iglesias y a Sánchez y a esta gente.
Por cierto, que antes habéis citado a Benedicto XVI, a Joseph Ratzinger, ¿a él no le dio el mismo recibimiento una parte de la opinión publicada? De hecho, le llegaron a comparar con el emperador de la Guerra de las Galaxias,
sí,
y Ratzinger era malísimo. Claro, le han reconocido que fue el papa que más hizo en la lucha contra la pederastia, que es uno de los tumores que tiene la Iglesia Católica, porque fue Benedicto XVI, el que empezó a luchar contra ese problema de pedófilos dentro de la Iglesia. Y cuando intentó hacer una limpia de verdad, porque esto sí, esto no sé, el Fratelli Tutti no me lo he leído todavía, pero las palabras de Benedicto XVI diciendo que se enfrentaba a lobos y que él al final, con la edad que tenía, hizo algo que no había hecho, que no hace mucha gente en el mundo en el que vivimos y en su puesto menos, que fue renunciar, que Benedicto XVI sigue vivo, que los papas suelen salir cuando mueren. Bueno, pues Benedicto XVI renunció a todo el poder que supone ser el jefe de la Iglesia Católica en el mundo, porque lo que tenía que hacer en esa limpia en el Vaticano no se encontraba con fuerzas suficientes por la edad que tenía ya o por lo que fuera. Y el que vino después, que era el Papa Francisco, se supone que tenía que haber limpiado el Vaticano. Y estamos viendo que empiezan a salir otra vez noticias sobre lo que sucede en la ciudad del Vaticano. Pero, en fin, un último consejo para nuestros oyentes, Lucía.
La artrosis de rodilla, como saben, es una enfermedad degenerativa que, si no se soluciona a tiempo, requerirá de una cirugía para implantar una prótesis. En Clínicas CRES solucionan muchas de las lesiones articulares con tratamientos muy novedosos y fiables de medicina regenerativa sin cirugía ni hospitalización. Acaba con el dolor articular que afecta a tu vida diaria y ponte en manos del equipo médico de Clínicas CRES, pionero en este tipo de terapias. Están en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, realizan el test del COVID y cumplen todas las medidas sanitarias de protección. Pide cita en el 914450004.
Tú sabes, Lucía, que Luis del Pino no es muy futbolero. Sin embargo, es el tipo que mejores chistes hace. ¿Perdón, Luis? Sí.
¿Me está usted difamando?
No. Luis del Pino, le hablas de fútbol, Lucía, y te dice, pero ¿y entonces han cambiado la regla de los triples y tal? Dice, no, Luis, que eso es otra. Pero es el tipo que mejores chistes hace sobre fútbol que yo conozco. Lo que pasa es que cuando los hace sobre mi equipo, me hace menos gracia que los hace sobre otros. Bueno, pues hoy, Luis, tienes un material, porque le he preguntado a Juanma Rodríguez que a quién le va a dar el primer palo. Y me dice que hoy ya no tiene ni palo para dar, porque han jugado dos equipos españoles en la Champions. Tú eras del Madrid, ¿no, Isabel?
Yo de siempre.
¿Y tú planas de qué equipo eres?
Yo me he hecho del Madrid, del Español, pero me he hecho del Madrid.
Mira, muy bien, Juan Pablo tenía mala cara, y es que en la primera parte, mientras estaba preparando el programa, Borja me dice, oye, que va perdiendo 0-1 el Madrid. Digo, hombre, ¿cómo va a perder 0-1 contra el Shakhtar? Dice, no, tienes razón, ahora va 0-2. Digo, ¿cómo va a ir perdiendo 0-2 contra...? Dice, pues tienes razón, va perdiendo 0-3. En la segunda parte como que ha maquillado algo, pero hemos perdido. Y el otro que nos quedaba era el Atleti, porque los del Atleti, que, bueno, pues algunos disfrutan con las derrotas del Madrid, estaban teniendo una buena noche, pues ha perdido 4-0 contra el Bayern de Múnich. Luis del Pino, por favor, sabes que cada vez que puedes decir muchas cosas en Twitter que no pasa nada, pero sabes que cada vez que escribes algo de fútbol en Twitter tienes que bloquear a 17.000 personas.
Hombre, yo no, voy a hablar completamente en serio. Reconocerá usted que perder 4-0 frente al Bayern es mucho más honroso que perder, como ha hecho hoy el Madrid, frente a un equipo que no conoce nadie. Oiga, pero qué vergüenza.
Madre mía. Lo que era.
Me vais, me vais cortando la línea al director de Sin Complejos, por favor. Luis del Pino, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Isabel San Sebastián, a seguir vendiendo libros y recibiendo buenas críticas.
Un abrazo, Dieter, hasta la semana que viene.
Pablo Plana, lo mismo te digo,
Buenas noches a todos.
Un abrazo muy fuerte. Y Juan Pablo Polvorinos.
Buenas noches, Dieter. Mañana más.
Jueves y mañana. Mañana te escucho en Fútbol y Radio.
Fútbol y Radio, sí, sí. Mañana, creo que antes mañana te escucho yo a ti en Federiken.
Ah, es verdad. Mañana a las 8:30 que estoy ahí con Federico, que sí, tenemos sí. Programación especial.
Sí, sí.
A tope, sí, señor. Mañana otra vez, venga.